Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, muy bienvenidos a todos aquellos que estáis ahora mismo supervisando este amanecer del 26 de enero, triste amanecer de sábado, con una noticia que, no por ser esperada, deja de encoger el corazón. A la 1:25 de esta madrugada, los mineros asturianos han accedido por fin al pozo de Totalán en Málaga y han localizado el cuerpo sin vida de Julen, ese pequeño de 2 años que cayó hace 12 días mientras estaba con sus padres, pasando un día de domingo en el campo. Han sido casi 2 semanas de trabajo ingente y con toda España pendiente de esas labores, de ese punto en el mapa. Esa localización concreta, Totalán, Málaga, más de 300 efectivos, trabajando sin parar, 24 horas, maquinaria de alta tecnología traída desde diferentes puntos de España, mineros especializados en rescates, los artificieros de la Guardia Civil, los bomberos de Málaga, psicólogos, ingenieros, topógrafos, todos alimentados por una esperanza cada hora que pasaba más menguada. Y al final, las horas han convertido en días y los días incluso en semanas. Es lo único positivo de estos días, de estas 2 semanas, la solidaridad que se ha generado en torno a este pequeño Julen. Adrián Gil es el enviado especial de la cadena COPE que ha estado sobre el terreno estos últimos e intensos días. Adrián, Totalán, Málaga, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, esperado, vamos a decir que muchos nos atrevían a romper esa esperanza y la realidad al final se ha impuesto 12 días después. Adrián, Julen ha sido encontrado fallecido.
Sí, a la 1:25 de esta madrugada los equipos de rescate han accedido al punto exacto del pozo donde se buscaba y han localizado el cuerpo sin vida del pequeño después de hacer esa galería horizontal los mineros asturianos y, bueno, tras un trabajo muy intenso durante 12 días en los que prácticamente se han encontrado complicaciones de todo tipo y que finalmente se han conseguido resolver poco a poco, centímetro a centímetro han ido ahondando dentro de esta montaña, dentro del corazón de la montaña, y finalmente tras superar todo tipo de complicaciones, sobre todo de esas vetas de pizarra, de granito, de ese material duro de romper, pues por fin han podido acceder a ese pozo y encontrar, lamentablemente, eso sí, sin vida al pequeño Julen.
Gracias, Adrián, seguimos en contacto las próximas horas.
Un abrazo.
Y es que hace una semana se daba por hecho el rescate inminente de este niño de Julen, pero la verdad es que nada ha sido fácil en estos últimos 7 días en Totalán. Sobre las 2:00 p.m. del domingo 13 de enero, los servicios de emergencia de Andalucía recibían una angustiosa llamada que alertaba sobre un pequeño de 2 años que había caído en un estrecho pozo horadado para la búsqueda de agua con una profundidad de 110 metros. Este es el inicio de una cronología que ha sido un auténtico desafío y un reto de la naturaleza a la ingeniería, Samuel del Río.
Julen llevaba puesto un abrigo azul, llevaba en las manos una bolsa de chuches. Fue lo primero que encontraron los bomberos que acudieron a la zona. Julián Moreno, director del Consorcio de Bomberos de Málaga, narraba en Herrera en COPE cuál era la situación.
El diámetro es tan pequeño que no nos cabe apenas ningún tipo de herramienta que nos pueda facilitar la retirada de tierra, que es la fase en la que estamos, para localizar en qué punto exacto está el crío y en las condiciones en que está.
El agujero de 25 centímetros hace imposible el acceso de un adulto y al bajar una cámara se localiza un tapón de arena que no pueden succionar. Entra en acción la ingeniería, que requiere de maquinaria. A las 48 horas desde la desaparición, cobra fuerza la idea de excavar un doble túnel vertical y horizontal para acceder al punto donde podría estar el niño, mientras los padres muestran su desesperación. España empieza a conocer ahora la tragedia que persigue a esta familia, que en 2017 había perdido a otro hijo de 3 años. José Rosselló, el padre, se rompe ante los medios.
Que sé que es muy complicado, que sé que habla que es muy difícil, que yo lo que estoy es reclamando, que no tienen medios. Yo quiero medios para que mi hijo salga de ahí cuanto antes posible. Llevo aquí que 2 días, parece que llevo aquí un mes.
En esas 48 horas llega una brigada de mineros asturianos especialistas en rescate de minería y los análisis además confirman que los restos biológicos hallados en ese pozo pertenecen a Julen. El 16 de enero se inicia la excavación del túnel vertical que debe de alcanzar una profundidad entre los 60 y 70 metros. Un trabajo que se encuentra repetidamente con vetas de dura roca y con la necesidad de cambiar de materiales de perforación constantemente. El ingeniero jefe de esta operación de rescate, Ángel García Vidal, lo explicaba en Herrera en Copé.
La galería horizontal está presentando pues dificultades. No ha habido tiempo de hacer una prospección geológica, geotécnica, y naturalmente vamos a trabajar perforando y a ver qué nos encontramos. La geología puede cambiar.
Dificultad tras dificultad. En esa montaña se van encontrando poco a poco vetas de todo tipo, materiales que ralentizan la operación, pero aún así la familia de Julen no pierde la esperanza.
Mi mujer está rota, estamos muertos, pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo, que esto no decaiga hasta que podamos sacar a mi hijo con vida de ahí.
El tiempo corre en contra de todo este operativo y finalmente se centran en un solo túnel de 60 metros de profundidad. Han pasado 6 días y llega la cápsula diseñada para bajar a los mineros. No se escatiman esfuerzos. Los TEDx de la Guardia Civil llegan también para ayudar a los mineros ante posibles vetas de roca dura. Se lo explicaba a Herrera Miguel Albéniz, comandante de los artificieros de la Benemérita.
Que se encuentran con piedras muy duras, penetrarlas y con pequeñas cargas explosivas romperlas en su interior. Son microbolas. No hay onda sísmica, cosas como un petardeo. No queremos en este caso hacer desaparecer la roca, simplemente debilitarlas para que luego ellos con sus martillos puedan progresar.
El lunes se alcanzó la profundidad prevista, pero los tubos del encamisado para bajar la cápsula no encajan bien. Hay que volver a perforar. Es el jueves cuando el equipo de 8 mineros ya puede bajar para trabajar en agotadores turnos. Uno de ellos, Jesús González, hablaba aquí en Mediodía Cope.
Ellos están animados y con las fuerzas a tope y deseando intervenir para que acabe esta agonía tanto a la familia como a todo el país.
El plan es el de excavar 4 metros manualmente en menos de 24 horas y de nuevo la roca dura, con lo que los TEDx tienen que intervenir hasta en 4 ocasiones. La última hace muy pocas horas con precisión quirúrgica a escasos metros del punto en el que se supone está el niño.
¡Fuego! ¡Fuego!
A la 1:25 de esta madrugada, los mineros han localizado el cuerpo del niño sin vida.
12 días, en fin, Samuel, que han desembocado en la peor de las noticias, noticia esperada, pero en definitiva, una mala noticia. Y la atención de este fin de semana también sigue centrada en Venezuela, donde tampoco es nada fácil, pero sí puede ser histórico lo que está ocurriendo. Sigue el pulso tenso entre el representante de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como presidente legítimo por múltiples países de Occidente, y Nicolás Maduro, que se apoltrona a la silla y en apariencia todavía con el apoyo del ejército y reconocido por países como Cuba, Bolivia, China o Rusia. Y luego está España, cuyo gobierno no se acaba de mojar en apoyar a Guaidó frente a Maduro. Digamos que el gobierno español amaga pero no quiere dar. No reconocerá a Guaidó hasta que Maduro evidencie, deje claro que no va a convocar elecciones. Suena rocambolesco, pero son las vueltas que se ha buscado el gobierno de Pedro Sánchez para evitar mojarse las últimas horas. La postura en concreto es esta que expresa el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
Lo que está claro es que si en un plazo razonable, muy razonablemente corto, no se pone en marcha la convocatoria de unas elecciones que tengan garantías, entonces entenderemos que no existe la voluntad política de hacerlo y pasaremos a tomar otra clase de decisiones como la que le he indicado. Pero no se lo puedo decir si son 5 días, 7 días, 2 semanas, pero necesariamente corto.
Bueno, pues eso, que van a ver si Maduro convoca elecciones en un tiempo corto. Eso pide el gobierno de Sánchez y esto responde Nicolás Maduro.
Bueno, la declaración del canciller español es una declaración insolente, muy insolente. Si ellos quieren elecciones, que hagan elecciones en España, porque no es el presidente español electo por ningún voto popular, donde hubiera que hacer elecciones en España.
La respuesta de Nicolás Maduro, la que acabas de escuchar, evidencia varias cosas. La primera, que no tiene ninguna intención de convocar elecciones en Venezuela. Y la segunda, el peso que tiene España en todo este asunto. La reacción de Nicolás Maduro contra el gobierno español, a pesar de su tibieza, demuestra la importancia de la posición española en la crisis venezolana. Por lazos evidentes con Venezuela, históricos, sociales, emocionales, económicos, España debería de estar encabezando la posición de la Unión Europea con respecto a Venezuela, pero parece que el gobierno prefiere difuminarse en una posición común de los 27 en lugar de asumir su protagonismo histórico. En fin, Maduro se revuelve como gato panza arriba, mientras Juan Guaidó ha reaparecido en Caracas para insistir en reclamar el apoyo del ejército y anunciar nuevas movilizaciones para aprovechar el impulso del apoyo internacional que está recibiendo. Mañana, precisamente, hay una reunión extraordinaria en Naciones Unidas con Venezuela como trasfondo. A ver qué pasa. Muchos frentes informativos abiertos en este sábado 26 de enero, en el que tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alejandro Ibáñez. Ramón Espinar dimite de todos sus cargos en Podemos.
Después de la marcha de Rejón a las filas de Manuela Carmena, ahora es el ya exdirector del Partido de la Comunidad de Madrid que deja su cargo. Asegura que en Podemos ahora mismo no se dan las condiciones para liderar el proyecto en Madrid. La formación morana reunirá al Consejo Ciudadano Estatal el 2 de febrero.
Básicamente lo que quería Ramón Espinar era hacer una candidatura conjunta, no separarse traumáticamente de Rejón y de Carmena. Y claro, a Ramón Espinar, pues la dirección de Podemos, Pablo Iglesias, Echenique y demás, pues no le han hecho ni caso. Así que ha tomado las de Villadiego. Con la puerta abierta, se ha marchado. Los taxistas no aceptan la propuesta de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.
Responden no al acuerdo y sí a continuar con la huelga. Aceptan que es un paso adelante en la negociación, pero que no es suficiente. Todo ello después de la quinta jornada de huelga, que ha transcurrido con cierta calma y en la que 8 taxistas han comenzado una huelga de hambre.
Por su parte, los VTC, el otro lado de toda esta polémica, pide a los taxistas que sean razonables.
Ha sido mediante el mensaje de Eduardo Martín, presidente de un auto VTC, que ha exigido a los taxistas que desconvoquen la huelga para poder negociar. Considera que no se puede pactar mediante coacciones, amenazas e impidiendo la movilidad de todos los ciudadanos.
La Audiencia Nacional confirma una multa de 200.000 euros al Ómnium Cultural.
Por una encuesta previa a la consulta del 9 de noviembre de 2014, considera que se usaron datos ideológicos de los ciudadanos catalanes. Se vulneró, por tanto, la ley de protección de datos.
Tragedia en Brasil por la ruptura de una presa de agua.
Ha ocurrido en el estado brasileño de Minas Gerais. Por el momento son 7 fallecidos y más de 150 personas desaparecidas en esta presa de la empresa minera brasileña Vale. Otras 9 personas fueron rescatadas con vida del lodo y trasladadas a hospitales y cerca de 100 fueron retiradas ilesas de áreas en las que habían quedado aisladas.
Hoy se va a celebrar el funeral del cardenal y obispo emérito de Pamplona y Tudela, don Fernando Sebastián.
Será este mediodía en la capilla del Santísimo Sacramento de la Catedral Basílica de la Encarnación de Málaga. Quien fuera secretario general y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, falleció este jueves a los 89 años de edad.
Algo importante también, la previsión del tiempo para este sábado: viento fuerte en Pirineos y bajo Ebro y niebla, atención con la niebla y mucha precaución sobre todo en Castilla y León.
Así es, Ángel, en el resto de la península y Baleares habrá predominio de tiempo estable con cielos poco nubosos, aunque se formarán nubes bajas y niebla matinal en el interior. En Canarias, precipitaciones que serán más probables. En las islas montañosas, las temperaturas estarán en ascenso en la mayor parte de la península y en Baleares, siendo más acusado en zonas de montaña.
En deportes, el patinador Javier Fernández se retira de la alta competición este sábado en busca de su 7º campeonato europeo.
Después de acabar tercero en el programa corto, se lo juega todo hoy en el largo. De ganar su 7ª medalla de oro consecutiva, lograría una hazaña que no se ve en 84 años. Además, en fútbol, 4 partidos de liga: Sevilla-Levante, Atlético-Getafe, Leganés-Eibar y Valencia-Villarreal.
Y Djokovic, por cierto, va a ser el rival de Nadal, ¿no?, en el Open de Australia.
La final este domingo a las 9:30.
Pues estaremos pendientes. Las 6:14, las 5:14 en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Qué es lo que está pasando ahora en Icema?
Bueno, pues Carlos, a pesar de los intentos de la policía de evitar que los manifestantes llegaran...
Con el testimonio de los protagonistas de la información.
¿Entiendes que haya gente que no vuelva a coger un taxi después de esto?
Y esos son los riesgos, pero es que probablemente en esta situación el fin del taxi no está muy lejano.
¿Las VTCs marcharían de la ciudad condal?
Bueno, no es una cuestión de que marcharíamos. La realidad es que nos expulsan.
Con los directamente afectados.
¿Cómo está la situación ahí? ¿Cómo ha llegado usted?
Terrible. La única.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Qué esperan de las personas a las que no les han dejado coger un avión? ¿Creen que esos van a ser futuros usuarios felices del taxi?
Porque en tiempos de cambio necesita referentes como Carlos Herrera. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
24, 25, 28, 35 y 48, soles 4 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 6:15, 5:15 en las Islas Canarias. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, guarda silencio por ahora sobre Venezuela, mientras su ministro de Exteriores, Josep Borrell, se ha estrenado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sin contestar a quién consideraba presidente de Venezuela. Era una pregunta que le hacía un compañero periodista, si a Guaidó, si a Maduro, pues en fin, que no se ha mojado María Daván.
El gobierno quería contrarrestar las críticas de los últimos días, dejando claro que sí, que lidera los debates en la Unión Europea para alcanzar una solución conjunta sobre Venezuela. España presentaba una iniciativa que exigía a Maduro que convoque elecciones libres. Si no, se adoptarán otras medidas, incluido el reconocimiento de Guaidó como legítimo presidente. Así lo decía José Borrell.
Y si se constatara que no existe la menor voluntad por parte del régimen venezolano de proceder a una convocatoria de elecciones, nos plantearíamos la adopción de otras medidas, entre las que se incluye el reconocimiento como presidente interino para que estas elecciones puedan ser convocadas desde la Asamblea Nacional.
Borrell dejaba claro, eso sí, que ya no hay vuelta atrás, pero justificaba la prudencia del gobierno para evitar males mayores, para evitar un baño de sangre en Venezuela. El ministro pedía por ello a los grupos políticos de nuestro país que sean constructivos y que no utilicen este asunto para erosionar al Ejecutivo.
Borrell exige que se convoquen elecciones cuanto antes y Maduro, desde Venezuela, no ha tardado en responder al canciller, así lo llama, al canciller español, al ministro de Asuntos Exteriores. Maduro se defiende, atacando a Pedro Sánchez, y afirma que debe ser él, Sánchez, quien las convoque en España, porque, dice Maduro, no fue elegido en las urnas. El presidente venezolano compara su gobierno con otros del pasado.
Parecían repetir el guión de José María Aznar, apoyando el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Ahora vienen a apoyar con vergüenza el golpe de Estado en Venezuela. ¿Eso será la política de Pedro Sánchez? ¿O fue un error de una lengua destemplada como la de Josep Borrell, canciller de España?
Pues sí, le tienen. Todo esto en un discurso televisado desde el Palacio de Miraflores, casi al mismo tiempo en el que su rival, Juan Guaidó, le desafiaba y señalaba su hoja de ruta en un encuentro con diputados en una plaza de la capital, Caracas. Alex Ibáñez.
Con un discurso marcado por tres puntos principales: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Preguntado sobre una posible negociación, ha abierto las puertas de la Asamblea Nacional, pero sin prestarse a un falso diálogo. A la comunidad internacional le ha pedido todavía más apoyo para recuperar el Estado de Derecho y a la gente que le sigue les pide que no descansen.
Pero cuando nace la esperanza, cuando nace el futuro, no hay duda que valga. Aquí estamos fuertes y vamos para adelante. Queda toda la unidad. Y eso lo sabe la comunidad internacional. Y por eso el respaldo casi unánime. Y van a seguir viniendo hoy, así que no se preocupen, ni se angustien, allá en Miraflores.
El siguiente paso es convocar a los cabildos para avanzar en el proceso de organización y prepararse para las movilizaciones que empezarán de nuevo este lunes.
Juan Guaidó, que también pide al ejército venezolano que se ponga de parte del pueblo. Y ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con las empresas españolas en Venezuela? La patronal COE, Confederación Española de Organización Empresarial, ha mostrado su preocupación por la situación de las compañías nacionales que operan, que trabajan en ese país centroamericano. Son casi un centenar todavía y aunque han reducido riesgo, se juega mucho dinero todavía. Joaquín Bizmanos.
Son todavía algo más de 70 las empresas españolas con intereses en Venezuela y están las grandes multinacionales como BBVA, Repsol, Telefónica, Inditex. Se muestran cautas, observan acontecimientos, están a la expectativa, aunque ya peor no les pueden ir las cosas. Se recuerdan que su exposición se ha reducido mucho en los últimos años. Han recortado presencia, riesgo ante el deterioro institucional y económico. Es un escenario de dura recesión, de hiperinflación. Varios datos lo dicen todo. En 6 años su PIB ha caído a la mitad. En las últimas 2 décadas, desde la llegada del chavismo, Venezuela ha perdido el 60% de sus empresas. Este país se ha convertido en el cuarto del mundo más difícil para hacer negocio. Con todo, España sigue siendo el segundo inversor. Solo nos supera Holanda.
Dejamos Venezuela y no nos vamos muy lejos. Nos quedamos en Panamá, donde sigue la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ. En un tradicional Vía Crucis, el Papa Francisco ha abordado los dolores que dice sufren los jóvenes latinoamericanos. Enviada especial de la cadena COPE a este viaje del Santo Padre a esta JMJ de Panamá, Eva Fernández.
En pocas horas, Francisco dedicará el altar de la Catedral de Santa María la Antigua de Panamá, que es históricamente la primera de tierra firme en el continente americano. Después, un grupo de jóvenes de distintos países del mundo tendrá la oportunidad de comer con el Papa. En la mente de todos permanecen algunas de las palabras que escuchamos anoche en el Vía Crucis.
El Vía Crucis de tu hijo se prolonga en jóvenes con rostros fruncidos que perdieron la capacidad de soñar, de crear, inventar el mañana y se jubilan con el sinsabor de la resignación y el conformismo.
La jornada terminará con el gran encuentro festivo con los jóvenes en el mismo lugar donde se celebrará también la misa de clausura del domingo.
Aquí en España lo que tenemos por cerrar todavía es el conflicto del taxi y todo apunta a que una vez más se puede cerrar en falso. En Barcelona los taxistas han sacado la pipa de la paz una vez que la Generalitat ha cedido y ha establecido que para pedir un Uber o un Cabify tiene que ser con un mínimo de 1 hora de antelación. Es decir, la prestación de este servicio ya no puede ser inmediata. Así que ahora las protestas las están protagonizando los conductores con licencia VTC. En Madrid la situación es diferente y el taxi sigue en huelga. El gobierno de la Comunidad de Madrid no quiere la solución catalana y ha llegado a un acuerdo propio con el Ayuntamiento de la capital, con el ayuntamiento que gobierna Manuela Carmena, para proponer otra solución a los taxistas. Está basada en la distancia mínima y no en el tiempo. Lo que proponen es que la distancia entre el viajero y el coche VTC tenga que ser mayor de 300 metros, lo que da ventaja al taxi. Este es Ángel Garrido, lo explica el presidente de la Comunidad de Madrid.
El concepto es eliminar el concepto de precontratación temporal, en el que yo creo que había un desacuerdo absoluto y que además nos podía llevar a reclamaciones multimillonarias, tal como ha advertido la Comisión Nacional de la Competencia, e introducir algo nuevo que yo creo que puede ser válido para todos, que es el de precontratación espacial, es decir, que haya una distancia desde el taxi, desde la VTC, que se pide hasta el cliente.
300 metros, es esa distancia mínima. Al sector del taxi en Madrid esta oferta de distancias le ha parecido insuficiente y anuncia que continúan con la huelga. Y es que en todo este asunto hay una clave que sacaba en la linterna de COPE el exministro de Trabajo, Manuel Pimentel, que además ha sido mediador, sabe de esto, en conflictos también duros, como el de los controladores con AENA. La clave es que, como el Ministerio de Fomento se quitó de en medio, echó balones fuera, le pasó la patata caliente a las comunidades y a los ayuntamientos, ahora las soluciones que se tienen que dar pues no son unánimes para todo el sector del taxi en toda España.
Se cometió el grandísimo error, yo creo, de este gobierno, del ministro Ábalos, de transferir, puro quitarse un problema, ¿no? Cuando empezó, pues yo transfiero a las autonomías y al ayuntamiento, en su caso, que regulen las VTC. Eso mete una complejidad ahora tremenda. Los taxistas de Madrid van a aceptar unas condiciones menores que la que hemos tenido los taxistas de Barcelona.
Pues precisamente podemos estar viviendo ahora mismo las consecuencias de la respuesta a esta pregunta que lanzaba Manuel Pimentel. Y en Madrid, la huelga de taxis ha tenido una protagonista clave, un protagonista, Fitur, la Feria de Turismo Internacional, que continúa este fin de semana abierta ya al público en general. El boicot del taxi no ha impedido que miles de profesionales hayan acudido a hacer negocio en un sector, este del turismo, que supone en España el 13% del Producto Interior Bruto. No en vano, España es la segunda potencia mundial hablando de turismo. De algo tenemos que presumir y de eso presumimos y bastante. Laura Otón.
La Feria del Turismo continúa su andadura y tres días después sigue recibiendo miles de visitantes cada día sin verse afectada demasiado por el boicot de la huelga de taxi. Recorrer el mundo en unas pocas horas es posible, aprender, por ejemplo, a ponerte un kimono.
Probar primero, ¿no? Primera experiencia de kimono, casi mejor empezar con lo de Yucatán. Lo de kimono
o presenciar, por ejemplo, cómo se lía tabaco cubano.
Bueno, el puro cubano se hace totalmente a mano. Él se compone de cinco tipos de hojas. La primera hoja se llama ligero, que es el que da la fortaleza.
Disfrutar con un baile autóctono. Se espera superar el récord de 251.000 visitantes del año pasado. Aquí se viene a hacer negocios o a disfrutar mientras te cruzas con cartagineses, romanos o falleras, porque el mundo entero se da cita en Madrid.
Y donde, desde luego, donde no están para viajes de placer es en Podemos, el partido de Pablo Iglesias. Cada día es más eso, el partido solo de Pablo Iglesias. Tras la salida de Íñigo Errejón, que ya sabes, ha echado en manos, en brazos de Carmena, ahora pega la espantá Ramón Espinar, que deja su cargo en el Senado y en la Asamblea de Madrid. Se marcha por las desavenencias con la dirección de Pablo Iglesias, básicamente porque Espinar proponía hacer una candidatura con Errejón y Carmena, algo conjunto, y no le han hecho en la dirección de Podemos ni caso. En Estados Unidos, la presión social hace mella la política de Donald Trump, que ha anunciado un acuerdo provisional para reabrir el gobierno federal. El presidente norteamericano aprobará unos presupuestos temporales hasta el 15 de febrero que finalmente no van a incluir ni un solo dólar para su muro en la frontera con México. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues nos lo cuenta el corresponsal de la cadena COPE en Washington, Juan Fierro.
Acorralado por las malas encuestas y por los problemas cada día más patentes en el tráfico aéreo, el presidente Trump cedía y permitía la reapertura del gobierno por un plazo de 3 semanas hasta el 15 de febrero, sin que el acuerdo contemple fondos para construir el muro en la frontera con México. Al mismo tiempo que anunciaba este acuerdo, Trump amenazaba también con un nuevo cierre, con tomar medidas extraordinarias si no consigue los 5.700 millones de dólares que ha solicitado para construir el muro en la frontera sur. No tenemos otra alternativa, decía Donald Trump, construir un muro poderoso o una barrera de acero. Si no obtenemos un acuerdo justo con el Congreso, el gobierno volverá a cerrar el 15 de febrero otra vez, o utilizaré los poderes que me confieren las leyes y la Constitución para hacer frente a esta emergencia. El acuerdo permitirá que 800.000 funcionarios que llevan 35 días sin cobrar reciban sus salarios. Durante toda la jornada de ayer, los principales aeropuertos registraron grandes retrasos debido a la falta de controladores aéreos, una situación que podría haber sido crítica durante este fin de semana. Mientras, las encuestas reflejan que el índice de popularidad de Trump no llega al 35%.
Y hablamos también de las pensiones porque, a ver, hay dudas a la hora de hacerte un plan de pensiones privado. Por ejemplo, uno se puede preguntar cómo puedo recuperar el dinero o cuántos impuestos me van a cobrar. Pues bien, el Tribunal Supremo ha exigido a los bancos que sean más transparentes con esos planes de pensiones, que se aclaren y que aclaren sobre todo al cliente. Patricia Rossetti.
Primero las hipotecas y ahora las pensiones. El Supremo pide a los bancos y a las empresas que comercializan planes de pensiones que informen de manera expresa y con claridad sobre los riesgos al cobrarlos y en el caso de que muera el beneficiario antes del plazo. Se refiere en concreto a la modalidad de renta asegurada. El Supremo recuerda que los planes de pensiones se comercializan como una forma de ahorro y para un consumidor medio sin conocimientos específicos la expresión renta asegurada supone la garantía proporcionada por la empresa. La Sala Civil del Supremo reconoce el derecho de unas hijas a percibir las rentas devengadas desde la muerte de su padre hasta la finalización del cobro. La entidad no ofreció la información adecuada y el Supremo exige que se refuerce esa información.
Y es que el gasto en pensiones sigue disparado. Desde la OCDE han exigido cambios a España para abordar este asunto. Jefe de Economía, Joaquín Bizmanos.
No es la primera vez que lo hace, lo dejó caer ya en diciembre. Ahora la OCDE insiste. Su responsable, Pablo Antolín, mantiene que hay que dar una vuelta a la pensión de viudedad en España. No pide eliminarla, pero sí que deje de ser considerada como una especie de derecho adquirido, vamos, que no tiene que pagarse de forma permanente.
La cuestión es, ¿se tiene que dar para toda la vida? Depende. A veces sí y a veces no.
no tiene que ser automático para todos y para siempre, depende de las circunstancias, porque esto es un mecanismo, una pensión de ayuda para recuperarse, levantarse y rehacer la vida de uno o de una unidad familiar.
En general, la OCDE aboga por una reforma integral de las pensiones que complemente el sistema de reparto con el de capitalización, todo para intentar garantizar su sostenibilidad. De momento, el gasto sigue batiendo récords. La Seguridad Social destinó en enero más de 9.500 millones de euros ya. Es un 7% más a pagar prestaciones contributivas.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, muy bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado 26 de enero, en el que contamos la noticia que nos ha dejado esta misma madrugada. Noticia esperada, aunque durante los últimos días muy pocos hayan querido dar la espalda a la esperanza. A la 1:25 de la madrugada, los mineros asturianos, desplazados a Totalán, en Málaga, han alcanzado el objetivo por el que se han dejado la piel y el alma en las últimas 24 horas. A esa hora, la 1:25 de la madrugada, han localizado sin vida el cuerpo del pequeño de 2 años, Julen. A la 1:25 de la madrugada, se ha roto el último hilo de esperanza en Totalán. Una familia, 300 personas, decenas de máquinas de alta tecnología. Nadie tiene ya importancia salvo el nombre de Julen. Lo único positivo que se puede atisbar en toda esta tragedia ha sido, al menos, la ola de solidaridad que ha vivido la familia de este pequeño. Hay más noticias, otras tres noticias que debes de conocer a esta hora, noticias que te vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Nicolás Maduro, que pide diálogo y carga contra el ministro de Exteriores español, contra Josep Borrell.
Sí, crece la tensión política en Venezuela. El dictador Maduro está dispuesto a hablar con el nuevo presidente interino, Juan Guaidó. También le ha pedido al presidente de Estados Unidos resolver la situación por las buenas. Maduro ha vuelto a desafiar a la Asamblea y a los países que reconocen a Guaidó como presidente. Si quiere elecciones, que las hagan en España, ha dicho dirigiéndose directamente al presidente español, Pedro Sánchez.
La administración estadounidense reabre por primera vez desde el 22 de diciembre.
Tras el cierre más largo de la historia del gobierno federal, el Congreso y el Senado estadounidenses han aprobado reabrirlo durante 3 semanas. Horas antes, el presidente anunciaba el fin del bloqueo. Tenía una alternativa muy poderosa para financiar el muro con México, ha dicho Trump. Finalmente, se levanta la parálisis institucional sin que haya llegado a declarar la emergencia nacional.
El taxi en Madrid rechaza la propuesta de Ayuntamiento y Comunidad.
Y mantienen la huelga indefinida, que entra hoy en su 6º día consecutivo. Les parece insuficiente la última propuesta para regular la actividad de los vehículos con conductor, los VTC o lo que es lo mismo, Uber y Cabify. El borrador incluía una distancia mínima de 300 metros entre el usuario y el servicio contratado. Para la Federación Profesional del Taxi, esta medida es una burla.
Con esta sintonía abordamos también la información deportiva y este fin de semana más Liga, la 21ª jornada del Campeonato Nacional de Liga. Víctor Barona.
El Sevilla Levante abrirá la 21ª jornada a la 1:00 p.m. y a las 4:15 en el Metropolitano, derbi madrileño entre el Atlético y el Getafe. Los de Simeone todavía pendientes del mercado y de lo que se concrete la llegada de Álvaro Morata.
Hoy estamos los futbolistas que estamos. Si sucede lo que sucede con Morata, después obviamente contaré lo que pienso. Tranquilo, no estoy nunca, ni por lo que pueden venir ni por lo que se pueden ir hasta que no termine el mercado y buscando las soluciones que entendemos nos pueden hacer seguir creciendo como club y como equipo.
Mientras, el Getafe, que ha confirmado el fichaje de Matías Oliveira, buscará acabar con una sequía goleadora ante el Atlético, que dura ya 15 partidos. También habrá derbi entre el Valencia y el Villarreal, y antes, en Ipurúa, se enfrentarán Eibar y Leganés. En segunda, este viernes, el Zaragoza se impuso al Oviedo con un doblete de Álvaro Vázquez, que les aleja de momento de los puestos de descenso. En la Euroliga de baloncesto, mala jornada para los españoles, derrotas del Baskonia ante el Darussa Faka 80-75, del Gran Canaria ante el Budućnost 75-70 y del Barcelona ante el CSKA por 76-84.
Escuchas la mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Llega el momento de repasar la actualidad semanal de la Iglesia con el jefe de la programación socio-religiosa de esta casa, de la cadena COPE, José Luis Restán. Muy buenos días.
Hola Ángel, buenos días.
Bueno, hay un punto clave en el mapa mundial, vamos a decir, es Panamá y la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud. Este es el himno que se compuso precisamente con motivo de la JMJ que estamos viviendo ahora mismo en plena efervescencia, porque ya tenemos al Papa Francisco allí, ya han comenzado los actos, aunque este fin de semana, digamos, que tiene lugar...
Queda lo más mollar.
Lo más sustancioso, sí. Pero bueno, el Papa...
Pero ya hay materia.
Ya ha empezado la actividad en Panamá. Cuéntanos.
Bueno, esta música que estamos escuchando, que es el himno, me hace pensar en las primeras palabras que el Papa les dirigió a los jóvenes en la ceremonia de acogida. Esto ya fue el pasado jueves,
sí,
cuando les decía: queridos jóvenes, buenas tardes, qué bueno volver a encontrarnos y hacerlo en esta tierra que nos recibe con tanto color y calor. Bueno,
sí,
color y calor, fiesta, música, han sido protagonistas también porque el contexto panameño pues lo favorece, evidentemente.
Claro, un país latino, un país alegre
y además
vivo,
en el que el Papa se encuentra en su casa por razones lingüísticas, históricas, claro, de relaciones, es normal. Es verdad que siempre en las Jornadas Mundiales de la Juventud hay estas dos dimensiones, una que es universal porque el Papa va a hablar para jóvenes de los cinco continentes, que además están allí,
claro,
pero luego hay una dimensión más local, o si quieres en este caso regional, porque en este caso más que nunca, además de Panamá, es Centroamérica. De hecho, la presencia de jóvenes, de comunidades y también de todos los episcopados, pues de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, la propia Panamá, Honduras, prácticamente está siendo un todo. Entonces, es verdad
y
que...
Y todo lo que está pasando, geopolíticamente hablando,
evidente,
con Venezuela, que cae muy cerca de
donde está el Papa,
¿eh?
Muy cerca. Entonces, bueno, todo eso, evidentemente, como no va a darle un cierto acento peculiar a esta Jornada Mundial de la Juventud.
Muy especial,
o sea, eso es así. Algunos de los acentos de las intervenciones del Papa pues han ido en esa dirección, especialmente cuando hablaba a los jóvenes, o por ejemplo un momento muy muy conmovedor ha sido anoche, siempre pensando en hora panameña,
claro,
en lo que se llama la cinta marítima. Ahí ha habido un vía crucis, el primer vía crucis, creo recordar, que hubo en las Jornadas Mundiales de la Juventud, fue aquí, en la Castellana.
Uh-huh.
Bueno, pues ahora en todas las Jornadas Mundiales de la Juventud se ha mantenido este gesto tan fuerte, ¿no?, de la piedad y de la piedad cristiana. Acompañar al recorrido del Señor en el Calvario hacia la muerte y su resurrección redentora, ¿no? Entonces, ahí el Papa ha hablado de cómo hoy se prolonga en el tiempo ese camino de sufrimiento, de redención también, se prolonga en las heridas de los jóvenes, y ha hablado naturalmente pues de los que tienen que emigrar forzosamente huyendo de la violencia, de la falta de oportunidades, del descarte, ha hablado de las llagas que marcan a todos estos países, pero muy especialmente a los jóvenes. Jóvenes reclutados por las maras, jóvenes víctimas de adicciones, de las drogas, jóvenes que se ven descartados pues por un sistema económico muchas veces injusto y que no ofrece oportunidades de empleo. Y el Papa les habló de cómo igual que Cristo quiso asumir todo ese sufrimiento del mundo y padecerlo él y probarlo él, también la Iglesia acompaña, sufre y también redime, también quiere ser el instrumento a través del cual pues el Señor sigue curando esas heridas, e instó a una respuesta a todos esos males, que es una respuesta pues con los medios de educativos, de curación, de sanación, de acompañamiento, que no es inventar nada en el aire, porque la realidad de la Iglesia en todos estos países pues ya acompaña de algún modo a todos los que sufren, ¿verdad? Luego yo creo que ha sido siempre importante en todos los viajes del Papa el momento de encuentro con los obispos. Quizás es menos mediático, quizás, pero siempre tiene una carga muy profunda. Esta vez el Papa ha querido poner como imagen, uh-huh, y como modelo para hablarles a todos los obispos de Centroamérica a San Óscar Romero. Alguien que por su arraigo en el lugar, por su cercanía física, por todo lo que vivió, dice tanto a las poblaciones cristianas de allí. Por cierto, que leyendo
sí,
el discurso del Papa y cómo él va siguiendo las huellas de San Óscar Romero, es impresionante porque contrasta tanto con algunas de los estereotipos que tantas veces nos han proyectado sobre Óscar Romero.
Y sobre la figura de Óscar Romero.
Y sobre su figura, ¿no? El Papa ha hablado de cómo Óscar Romero sentía con la Iglesia, vivía desde la Iglesia, amaba a quien le había dado el don gratuito de la fe, que era la Iglesia. No una Iglesia perfecta, no una Iglesia como a nosotros nos gustaría, no una Iglesia hecha con nuestros amiguetes, sino la Iglesia madre en la que caminamos juntos, en obediencia al Evangelio, a los legítimos pastores que son sucesores de los apóstoles, etcétera. Bueno, ese ha sido algunos de los subrayados. Evidentemente, pues todo lo que tiene que ver, tú hablabas ahora de la dimensión geoestratégica.
Sí, geopolítica. Lo que
el Papa no ha hablado directamente de la problemática de Venezuela, sí lo ha hecho el director de la Sala Estampa, diciendo que el Santo Padre estaba siguiendo con muchísima atención todos los acontecimientos en Venezuela, que rezaba por los venezolanos y que pedía urgentemente que se evitaran ulteriores sufrimientos a la población venezolana que ya los padece de tantas maneras. Evidentemente no creo que el Papa esté en condiciones ni deba decir otras cosas. Los obispos venezolanos ya han dicho mucho y seguro que seguirán diciendo en los próximos días.
Una posición bastante clara con respecto al régimen de Maduro. En fin, la JMJ hoy va a continuar, almuerzo del Papa con los jóvenes, otro de los momentos esperados, la vigilia, el gran momento de este sábado.
Y la misa de clausura,
claro,
evidentemente.
Y el domingo la misa de clausura y después, claro, es evidente, vuelta a Roma, al Vaticano. Es el momento quizás más alegre, ¿no? Más cordial, mejor vivido de lo que tenemos entre las manos en la actualidad de la Iglesia, pero hay otra noticia que es más triste, que nos refiere a la muerte de don Fernando Sebastián, el cardenal Fernando Sebastián, un hombre que ha tenido su importancia también por el momento histórico que le tocó vivir como secretario general de la Conferencia Episcopal durante la transición, una figura para recordar.
Hombre, sin duda. La verdad es que Fernando Sebastián ha sido una de las grandes figuras episcopales del último medio siglo en España. Yo creo que eso no es decir, no es tirarse a la piscina. Es decir, un hecho objetivo y comprobable. Tú mencionabas un punto esencial, pero no el único, y es su etapa como secretario general, efectivamente, donde fue uno de los artífices de ese protagonismo de la Iglesia a favor de la reconciliación, a favor de la concordia y a favor de la llegada de la democracia. Saliendo al paso también y suturando uno de los problemas que desde el siglo XIX pues habían atormentado a nuestra convivencia nacional, el llamado problema religioso o la llamada cuestión religiosa. Con el Concilio Vaticano II como gran marco, la Iglesia española tenía que hacer un recorrido, también ella, como Iglesia, para, digamos, desligarse de una cierta protección, que por otra parte no debe escandalizar porque venía de circunstancias históricas que no podemos juzgar ahora con nuestros parámetros de este momento.
Claro,
pero sí que es verdad que la Iglesia en ese momento comprendió en España que tenía que iniciar también su singladura en libertad, con los riesgos que supone la libertad, con el riesgo que suponía dejar de tener esos andadores. Bueno, entonces
sí, funcionar de forma autónoma, ¿no?
Libre, en una sociedad libre, que además era plural, porque también se veía ya que la idea de una sociedad homogéneamente católica pues había sido ampliamente superada por la realidad, y la Iglesia tenía que cambiar ese chip. No se trataba solamente de sostener una cierta situación que venía de la historia y que España es católica. No, primero, los católicos son las personas o no, pueden serlo libremente o no. Eso lo entendió fenomenal Fernando Sebastián, y desde su posición de secretario, es verdad que en una colaboración muy directa con el cardenal Vicente Enrique Tarancón, fue uno de los artífices de todo ese papel que jugó la Iglesia y que, por cierto, hace poco en un congreso del que hablamos aquí, en la Fundación Pablo VI, se ha recordado en un diálogo con viejos protagonistas también pues del Partido Socialista, del Partido Popular, de la UCD, de los partidos que entonces hicieron la transición, y todos reconociendo el papel fundamental que jugó la Iglesia. Pero es que después Fernando Sebastián ha sido muchas más cosas. Como arzobispo de Pamplona le tocó la época durísima del terrorismo, y yo creo que es el obispo en España que más ha contribuido a una clarificación doctrinal y cultural de las raíces profundas del terrorismo en nuestro país. Ahora son cosas que nos parecen muy claras, pero es que hace 15, 20 años...
Y no hace tanto tiempo, ¿eh? No, eso no significa tanto tiempo.
Famoso texto sobre las raíces morales del terrorismo y sus causas, bueno, tenía una firma, y esa firma era la de Fernando Sebastián, que cambió en muchos aspectos pues el tono, digamos, ¿no? El fondo, porque la Iglesia siempre condenó el terrorismo, naturalmente, pero el tono, la amplitud, el modo pastoral de estar frente al terror de ETA fue fundamental el liderazgo como arzobispo de Pamplona de Fernando Sebastián. Luego, una cosa muy interesante, Fernando Sebastián siempre fue un hombre que contribuyó a la transición, al diálogo, un hombre de diálogo, pero cuidado, fue un hombre que cuando había que bajar a la palestra a debatir duro, por ejemplo, contra un laicismo rampante que una cierta izquierda ha practicado en España, lo hizo. Lo hizo siempre con palabras claras, con palabras medidas, con palabras respetuosas, pero sin ningún tipo de medias tintas. Y eso le valió también pues algunos sanbenitos y algunas antipatías, no cabe duda. Y luego yo creo que en esta última etapa, ya siendo emérito y con más de 80 años, el Papa Francisco le nombró cardenal, reconociendo pues la trayectoria de toda una vida, pues don Fernando ha seguido siendo un faro y una luz. Yo recuerdo algunas entrevistas suyas, por ejemplo, sobre los sínodos de la familia, sobre la exhortación del Papa Amoris Laetitia. ¿Cuánta luz, cuánta calma, cuánta claridad en medio de una cierta tormenta ponía don Fernando cuando explicaba las cosas? Y él, que ha visto también pues que cosas que han ido a mejor y cosas que han ido a peor. En sus memorias, de reciente publicación, hace 3 o 4 años, él miraba todo esto y no tenía nostalgia ni tampoco una posición victimista, viendo que, bueno, en algunas cosas la Iglesia, en su influencia social, en su, digamos, poderío institucional, había ido a menos. Él no tenía ningún tipo de anhelo restauracionista en este sentido y comprendía que Dios actúa en la historia, que la historia va por estos caminos, que nos pone ahora unos desafíos y que la Iglesia no tiene que buscar aliarse con ningún tipo de poder, que es una cosa que ha dicho en la JMJ, por cierto, el Papa Francisco, porque su fuerza no radica ahí, sino en la claridad de la fe de los cristianos, en la claridad del testimonio de los cristianos. Si tenemos esa claridad y la ponemos en medio del mundo, entonces ayudamos. Si no, pues la Iglesia se embarranca. Bueno, pues ese es el recuerdo de un legado que sigue vivo en nuestra Iglesia y por el cual tenemos que dar muchísimas gracias a Dios.
La figura de Fernando Sebastián, un personaje que tiene su importancia en la historia reciente de España, cómo no. José Luis.
Pues Luis, la semana que viene cerraremos la JMJ.
Pues ¿sí probablemente. Muy bien. Si Dios quiere, gracias.
Hasta luego.
Precisamente venimos a hablar de esta Jornada Mundial de la Juventud que está teniendo lugar en Panamá y lo que vamos a hacer es directamente viajar a Panamá a través de la línea telefónica porque allí está María, es una joven cordobesa que está participando precisamente en esta JMJ. María, muy buenos días desde España, me imagino que buenas noches para ti en Panamá.
Efectivamente.
Bueno, María, ¿cómo está siendo la experiencia de participar en esta JMJ?
Pues está siendo maravilloso. Estamos haciendo cantos por las calles, rezando todos juntos, bailando todos los jóvenes, un ambiente perfecto, increíble, está siendo increíble.
Cuéntame, María, ¿cómo os estáis organizando? ¿Cómo es vuestro día a día en estas jornadas de la JMJ en Panamá?
Pues la verdad es que está siendo muy distinto. Nosotros llegamos ayer a Panamá, antes estuvimos en Nicaragua, acogidos por familia en Managua.
¿Sí?
Y también pasamos por Costa Rica, donde también algunas familias nos acogieron en sus casas. Y la verdad es que nosotros mismos no sabemos ni lo que vamos a hacer a la hora siguiente, porque todos nos fiamos de los catequistas, que son los responsables de nosotros. Y bueno, estamos teniendo diversos encuentros en iglesias para juntarnos con otros peregrinos, tener unas celebraciones, eucaristía, etcétera.
¿Cómo te dio por viajar a Panamá? ¿Cómo fue el punto, digamos, de inicio de este viaje, de esta participación en la JMJ? ¿Y cuántos sois? ¿Cuántos habéis viajado en el grupo?
Pues la verdad es que en un principio no iba a venir a Panamá porque no estaba organizado el viaje, pero hace cosa de mes y medio pues nos reunimos un grupo de jóvenes y nos dijeron que se animábamos ahí y pues ya y el paso definitivo para ir a la peregrinación. y somos un grupo de 47 peregrinos de las ciudades de Cádiz, Jaén y Córdoba.
47 peregrinos, bueno, pues no está nada mal. Y la relación con otros jóvenes de todo el mundo, me imagino que ya hay gente, vaya, pues europeos, asiáticos, evidentemente latinoamericanos habrá muchos.
Sí, la mayoría de peregrinos son latinoamericanos. De hecho, nosotros estamos viajando desde que llegamos a Managua con los nicaragüenses.
¿Sí?
Y somos un grupo pues bastante grande, nosotros que somos 47 y eso y ellos son como 100. Entonces somos un grupo bastante grande, que hay un ambiente espectacular y bueno, ya en los encuentros de aquí de Panamá estamos viendo a gente de todos los países, de Italia, de Francia, de un montón de sitios.
¿Has podido ver al Papa en todo este tiempo, aunque todavía queda?
No, todavía no he podido ver al Papa porque como te he comentado, llegamos ayer y hoy nos hemos dedicado a ir a un parque donde había diversas actividades para peregrinos y ya pues en la vigilia de mañana por la tarde y pues ya veremos al Papa.
Pues María, desearte que disfrutes de la experiencia, que te la traigas para España como, vaya, un testimonio de lo que es participar en una JMJ y nada, darte las gracias por atendernos desde aquellas tierras, que descanses.
Muchísimas gracias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Panamá abre sus puertas para acoger a los jóvenes del mundo. Y 13 realiza un despliegue sin precedentes para ofrecerte todos los detalles de esta cita mundial. JMJ Panamá 2019. Del 23 al 28 de enero. En 13.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Las 6:51 de la mañana, las 5:51 en Canarias. Iván Mosquera, redactor de cope.es. Muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, estamos pendientes de todo lo que ocurre alrededor de este pueblo malagueño de Totalán, en la serranía. Digamos que han concluido las labores de rescate del pequeño Julen. La noticia saltaba aproximadamente a las 2:30 de la mañana y daba cuenta de que a la 1:25 de la madrugada, pues el equipo de élite de los mineros asturianos, especialistas en rescate, en minería, habían conseguido alcanzar ese objetivo de llegar al pozo donde se suponía estaba el pequeño y efectivamente habían encontrado desgraciadamente el cadáver de Julen. A esta hora estamos recogiendo en nuestra página web en cope.es un montón de reacciones que está viendo en Twitter precisamente tras conocerse esta noticia.
Desde el momento en el que se ha conocido la noticia, muchísimas personas han mostrado a través de las redes sociales el respeto y las muestras de cariño a la familia del pequeño. Por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decía: toda España se suma a la tristeza infinita de la familia de Julen, hemos seguido de cerca cada paso para llegar hasta él, siempre agradeceremos el incansable esfuerzo de quienes lo buscaron durante todos estos días, mi apoyo y cariño a sus padres y seres queridos. Por su parte, la Casa Real también lanzaba otro tuit: nuestro dolor más profundo y nuestro pésame más sentido a toda la familia de Julen y nuestro reconocimiento a todas y cada una de las personas que sin descanso han demostrado su solidaridad sin límites.
Sí, sin duda es el aspecto positivo. El único que se puede sacar de esta tragedia es eso, precisamente cómo se ha volcado la gente, ¿no?, con todo este caso.
Otra reacción política la tenía Pablo Casado, que el presidente del PP decía que tras días de angustia no ha podido ser y la esperanza ha dado pie al drama por perder al pequeño Julen en Totalán. Un fuerte abrazo a sus padres, José y Vicky, en ese momento de indescriptible dolor y ánimo a los equipos de rescate que han dado lo mejor de sí mismos.
Bueno, esto en cuanto al ámbito institucional, político, pero hay también gente pues del ámbito del espectáculo, del cine, de la canción.
Por ejemplo, Alejandro Sanz decía: hasta siempre, Julen, corazón, no sabes cuánta luz has derramado sobre las almas de todos, un abrazo emocionado a la familia y a los equipos de rescate, gracias por no desfallecer nunca. También Antonio Banderas decía: consternado por el triste final, Depp, pequeño Julen. Antonio Orozco, por su parte, decía: la vida con su peor cara nos devuelve un golpe incomparable. Julen vive en el inexorable espíritu de la búsqueda eterna, lo que no se olvida jamás desaparece. Descanse en paz y un fuerte abrazo a la familia. Por su parte, India Martínez también se unía, o Carlos Latre, que decía: pobre Julen, pobre niño, pobres padres, todo mi cariño.
Bueno, en fin, evidentemente se hacen eco, representan también una parte de la sociedad, y es que España entera ha estado pendiente estos últimos 12-13 días de todo lo que acontecía alrededor de ese pozo de 25 centímetros de diámetro.
Nos ha tenido en vilo a toda
España. ¿Cuánta angustia ha podido contener y al final cuánto dolor han acabado yendo? En fin, Iván, más cosas que tenemos en nuestra página web.
Sí, otro punto importante en cope.es este sábado es el seguimiento que estamos haciendo de la Jornada Mundial de la Juventud, que se está celebrando en Panamá. Allí tenemos a un equipo desplazado que se traduce en un directo que tenemos abierto en cope.es para que todo el mundo pueda seguir minuto a minuto todo lo que ocurra en esa JMJ. Un dato curioso que ha sucedido esta madrugada tras el Via Crucis es que el Papa Francisco ha sido trasladado hasta su residencia en la Nunciatura Apostólica en un coche híbrido, en lugar de su tradicional Papa Móvil.
Bueno, para contaminar menos.
La han montado en un coche híbrido, y bueno, ahí la nota curiosa de la noche. Y ya por último te traigo una historia que tenemos en cope.es, que es bastante graciosa, curiosa, y que nadie se puede perder. Es la historia de Eva y Enrique, una pareja que, sin ellos saberlo, llevaban 3 años casados. 3 años casados. ¿Cuánta gente
se habían enterado?
No se habían enterado.
Bueno, ¿qué me estás contando?
No se habían enterado. Tanta gente preparando la boda, tantos meses, tanta preparación, semanas y semanas, que si, ¿qué hago con los invitados? ¿Dónde lo siento? No se habían enterado.
¿Y pero dónde estaban el día de la boda?
Claro, el motivo: que el Estado les daba por casados cuando ellos ni siquiera habían llegado a casarse.
Bueno, eso no cuenta.
Cuenta en parte, porque la nota curiosa está en que ellos ahora se han dado cuenta, al saberlo después de 3 años de estando casados. El problema ha sido que iniciaron los trámites para casarse, los tuvieron que cancelar, y al cancelarlos algo falló, el Estado les ha dado por casados, y ahora, aprovechando esa situación, se van a casar de verdad. O sea, que aprovechando que ya están casados, van a hacer...
Fiesta tiene que haber, ¿no?
Correcto. Es
banquete.
La fiesta, eso es.
Como Dios manda. Bueno, pues nada.
Una boda sin eso no es una boda.
Pues no, la verdad que no. Y vamos, no te digo nada ya, sin bailar la conga y ese tipo
bueno,
de cosas.
Bueno, claro,
¿no?
Claro.
Venga, Iván, gracias.
A vosotros.
Carmen Ibáñez, contigo. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Vamos a repasar lo que están contando los periódicos en sus ediciones regionales, y evidentemente nos vamos a Andalucía, nos vamos también a las referencias que hay a la noticia de la madrugada: a Totalán, al pequeño Julen hallado sin vida en ese pozo.
Sí, es sin duda la noticia que marca las cabeceras de este sábado, y como no podía ser de otra manera, la de Andalucía. En Diario Sur han mantenido un seguimiento exhaustivo tanto de su edición digital como en las redes sociales. Un seguimiento que llevan realizando, Ángel, desde que se activó ese dispositivo de rescate del pequeño y que concluía, como comentábamos, a la 1:25 de la madrugada con la localización del cuerpo sin vida de Julen.
Esa es la noticia del día, aunque en este repaso a la prensa regional contamos más historias. Carmen, en plena batalla del taxi con los VTC, el periódico Heraldo de Aragón nos recuerda una antigua batalla con el sector de los taxistas. ¿Cuál?
Sí, la de los microtaxis. Empezaron en... Bueno, es una guerra que mantienen desde los años 70, que mantenían en los años 70, y estos pequeños taxis, que eran para 3 personas más un conductor, surgieron primero en Madrid y en Barcelona en los años 60, pero en los 70 llegaron a Zaragoza.
2 personas más un conductor.
3 personas más un conductor. Ajá. Y entonces, bueno, pues no, 2 personas, perdona, más un conductor, sí. Estos microtaxis eran muy pequeños y, bueno, pues volvieron la polémica de siempre, ¿no? Competencia desleal, demasiadas licencias, no es justo para la batalla del taxi, diferentes tarifas, esto perjudica al taxi, establece ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. El sector del taxi se lanzó a la calle, el sector del taxi presionó y el sector del taxi ganó y los microtaxis desaparecieron de Zaragoza.
En La Voz de Galicia alertan de un viejo timo, pero que sigue funcionando y bastante en internet.
Sí, el de clonar webs, hacer pasar una web pirata como si fuera auténtica.
Claro.
Una joven de Galicia se ha encontrado que compró dos bolsos por internet y le han llegado unas gafas de marca falsa, por supuesto, que ella no había pedido.
Y gracias a que le ha llegado algo.
Le ha llegado algo un mes después de que lo hubiera pedido. Ella se fue a la Policía Nacional para denunciar ese fraude del que había sido víctima y la policía le dijo, claro, es una web clonada y es más, tu servidor de internet te había avisado, te había alertado que no era una web segura. Por lo tanto, alentamos a nuestros oyentes a que siempre se fijen en esas recomendaciones de los servidores cuando nos dicen, atención, esta web no es segura.
Bueno, que por algo lo dicen, ¿no?
Por algo lo dicen.
Por algo lo dicen. Bueno, cerramos ya con el norte de Castilla rápidamente, que nos acerca a los orígenes de una expresión coloquial.
Sí, ¿tú sabes de dónde viene eso, Ángel, de dar la campanada?
Pues no lo sé, me imagino subir al campanario y darle fuerte, ¿no? Lo abajo.
Bueno, pues mira, la expresión viene de una leyenda de la campana de Huesca, leyenda que se apoya en hechos reales que, con añadidos legendarios, fueron tomados del pasado clásico. Según podemos leer en el norte de Castilla, alude a un episodio que se dice ocurrió en el reinado de Ramiro II el Monje. Este rey aragonés hizo ajusticiar a algunos nobles y después colgó sus cabezas en forma de campana para que, bueno, pues todo el mundo fuera consciente de ese escarmiento. Y es eso lo que significa dar la campanada. Ahora lo entendemos como, bueno, pues que has dicho algo.
Bombazo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno. Pero bueno, esos son sus orígenes, que por cierto son de 1627.
Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Es sábado 26 de enero y, en fin, es un sábado en el que la realidad ha pisoteado a la esperanza. En Totalán, en Málaga, los mineros, ese equipo de élite llegado desde Asturias, ha localizado el cuerpo sin vida del pequeño de 2 años, Julen, el niño que desapareció hace apenas 12 días. Se lo tragó a la tierra, literalmente, cuando estaba en un día de campo con sus padres. Cayó en un pozo de apenas 25 centímetros de ancho, pero 110 metros de profundidad. Han sido 12 días de lucha contra reloj, de retos constantes de la naturaleza a las máquinas, a los ingenieros, a los mineros. Ellos han sido quienes al final han encontrado el cuerpo de este niño minutos antes de la 1:00 a.m. Así que vamos a conocer esa última hora. Enviado especial de la cadena COPE a Totalán, a Málaga, Adrián Gil. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, decía la Guardia Civil en uno de los tweets que tanto trabajo, tanto esfuerzo, y al final, pues, ha ocurrido un desenlace esperado, pero no por ello menos doloroso, claro, Adrián.
Sí, han sido 12 días muy intensos, en los que ha pasado absolutamente de todo, muchas dificultades, muchos problemas, y es que la montaña no ha sido nada fácil, porque ha puesto demasiadas complicaciones ese material, sobre todo cuando se ha intentado hacer ese túnel vertical a la hora de hacer esa perforación, pues la pizarra, esas vetas que iban apareciendo, pues han complicado muchísimo las cosas, han retrasado mucho los plazos, y hasta llegar al día de hoy, durante esta madrugada, han podido llegar los mineros asturianos a esa localización exacta entre el 71, que era donde estaba localizado el tapón, hasta el 73, y allí estaba localizado perfectamente el pequeño Julen. Y bueno, pues han pasado muchos días, por lo tanto la esperanza a la familia, sí, es verdad que la tenía todavía, pero los efectivos de rescate estaban muy animados en esas labores, porque iban avanzando poco a poco a lo largo de, sobre todo en estos últimos días, pero sí es cierto que había un cierto aire de pesimismo a medida que iban pasando los días. Finalmente se ha podido localizar el cuerpo del pequeño Julen sin vida y ya se ha procedido, obviamente, al levantamiento del cadáver.
Ha tenido lugar aproximadamente a la 1:30 de esta madrugada, ¿no?
Sí, en torno a la 1:25 se ha localizado. Obviamente el rescate lo tenía que hacer un agente de la Guardia Civil, por lo tanto los mineros han tenido que salir y el agente especializado de montaña ha entrado a esa cueva realizada por los mineros para hacer rescatar al pequeño Julen. Posteriormente, pues ya todos los efectivos de rescate han ido abandonando, también los mineros asturianos que ya se encuentran en el hotel descansando. Bueno, pues ha sido una jornada muy intensa en la que sobre todo destaco el silencio en esa localidad, en Totalán, cuando se ha conocido la noticia. Y bueno, ha sido un silencio que refleja sobre todo pues el sentimiento de los vecinos, de los medios de comunicación que hemos estado grabando pues al pie de la noticia, y sobre todo de esos efectivos de rescate que han estado día y noche durante las 24 horas pues trabajando para poder rescatar a Julen.
Adrián Gil, el enviado especial de la cadena COPE a Totalán, seguimos trabajando sobre el terreno. Adrián, gracias.
Un abrazo, Ángel.
Precisamente el Ayuntamiento de Málaga ha convocado un minuto de silencio en memoria del pequeño Julen. El consistorio también ha anunciado 3 días de luto oficial declarados en esta capital, en Málaga. Y la foto de las últimas horas en Venezuela es histórica. Juan Guaidó y Nicolás Maduro reclamando al mismo tiempo en Caracas la presidencia de Venezuela. Para entender lo que pasa hoy en Venezuela, hay que remontarse varios años atrás, como mínimo a 2015. En diciembre de ese año hubo elecciones legislativas en Venezuela. Las ganó la oposición a Maduro y fue cuando tomaron el control de la Asamblea Nacional, el Parlamento. Como ya no controlaba ese Parlamento, el régimen de Maduro maniobró para que el Supremo venezolano retirara los poderes a esa Asamblea Nacional y dejara sus decisiones sin efecto. Fue entonces cuando Nicolás Maduro anunció la creación de otro Parlamento paralelo, la Asamblea Constituyente, creada a medida del bolivariano. Para darle sentido, Maduro convocó también elecciones a los que no se presentó la mayoría de la oposición y que se celebraron bajo la sombra del fraude. Sin rivales, esas elecciones las ganó Maduro, mientras buena parte de la comunidad internacional no reconocía este liderazgo y seguía dando validez a esa Asamblea Nacional original, la que tenía el control la oposición. Y así llegamos a la imagen de ambos en Caracas. Maduro se considera presidente porque dice le ha elegido el Parlamento que él creó, y por eso Juan Guaidó reclama también la presidencia, porque representa al Parlamento que fue elegido democráticamente en 2015. Este es Guaidó pidiendo el apoyo del ejército a su causa y Maduro contraatacando.
Quiero insistir en el mensaje de las Fuerzas Armadas. Hermanos, es con ustedes. Llegó el momento de ponerse del lado de la Constitución. Llegó el momento de respetar al pueblo de Venezuela. Soldado de la patria, heredero de Bolívar, de Páez, de Miranda, de Sucre, pónganse del lado del pueblo de Venezuela.
Estamos viviendo un momento estelar de la lucha por la soberanía, la independencia y la existencia de Venezuela como república. Un momento estelar. O son ellos y el colonialismo de nuevo cuño en épocas imperialistas, o somos nosotros.
¿Y el gobierno español qué opina de toda esta situación en Venezuela? La postura es esta que expresa el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
Lo que está claro es que si en un plazo razonable, muy razonablemente corto, no se pone en marcha la convocatoria de unas elecciones que tengan garantías, entonces entenderemos que no existe la voluntad política de hacerlo y pasaremos a tomar otra clase de decisiones como la que le he indicado. Pero no se lo puedo decir si son 5 días, 7 días, 2 semanas, pero necesariamente corto.
Es decir, van a esperar, van a ver si Nicolás Maduro convoca elecciones en Venezuela en un tiempo, como dice el ministro, necesariamente corto. Si no, el plan pasa por reconocer como presidente legítimo a Juan Guaidó. Eso le pide el gobierno de Sánchez a Nicolás Maduro. ¿Y qué es lo que responde Nicolás Maduro?
Bueno, la declaración del canciller español es una declaración insolente, muy insolente. Si ellos quieren elecciones, que hagan elecciones en España, porque no es el presidente español electo por ningún voto popular, donde hubiera que hacer elecciones en España.
La respuesta de Maduro evidencia varias cosas. La primera, que no tiene ninguna intención de convocar elecciones. Y la segunda, el peso que tiene España en todo este asunto. La reacción de Maduro contra el gobierno español, a pesar de su tibieza, demuestra la importancia de la posición española en Venezuela. Los lazos evidentes con este país, con Venezuela, son históricos, sociales, emocionales, económicos. España debería de estar encabezando ya la posición de la Unión Europea con respecto a Venezuela. Pero parece que el gobierno prefiere difuminarse en una posición común de la Unión en lugar de asumir su protagonismo, que es histórico. En fin, Maduro se revuelve como gato panza arriba mientras Juan Guaidó reaparece en Caracas para insistir en eso, en reclamar el apoyo del ejército y anunciar nuevas movilizaciones para aprovechar el impulso del apoyo internacional. Mañana, precisamente, hay una reunión en la ONU con Venezuela como trasfondo. Tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Las contamos con Carmen Ibáñez y Alejandro Ibáñez. Los taxistas no aceptan la propuesta de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento.
La propuesta planteaba que el usuario de un VTC, es decir, de un Uber o Cabify, debería encontrarse a una distancia mínima de 300 metros del vehículo para poder contratarlo, lo que a juicio de los taxistas es una burla. Por ello, siguen con la huelga, todo esto después de la quinta jornada de protestas, que ha transcurrido con cierta calma y en la que 8 taxistas han comenzado una huelga de hambre.
Sigue la crisis en Podemos, ahora es Ramón Espinar quien dimite de sus cargos.
Una semana después de la marcha de Errejón a las filas de Manuela Carmena, ahora es el ya exdirector del partido en la Comunidad de Madrid quien deja sus cargos. Asegura que en Podemos ahora mismo no se dan las condiciones para liderar el proyecto en Madrid. La formación morada reunirá el Consejo Ciudadano Estatal el 2 de febrero.
El gobierno español acuerda pedir la extradición de uno de los autores de la matanza de Atocha.
Carlos García Juliá fue detenido en Brasil el pasado 5 de diciembre tras ocultarse bajo una identidad falsa en Venezuela. La Audiencia Nacional considera que la pena no ha prescrito.
El caudal del Ebro se dispara un 450%.
Las abundantes lluvias y nevadas dejadas por el temporal han puesto en alerta a las zonas del norte de España. Este sábado, la punta de la crecida llega a Aragón después de provocar inundaciones en diferentes puntos de Cantabria y Burgos. El gobierno de Navarra ha activado la preemergencia ante la posibilidad de desbordamiento del Ebro.
Hoy se va a celebrar el funeral del cardenal y obispo emérito de Pamplona y Tudela, don Fernando Sebastián.
Será este mediodía en la capilla del Santísimo Sacramento de la Catedral Basílica de la Encarnación de Málaga. Quien fuera secretario general y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, falleció este jueves a los 89 años de edad.
Vamos también con la previsión del tiempo. Viento fuerte en Pirineos y bajo Ebro. Y ahora sí, Alex, nieblas en Castilla y León.
En el resto de la península y Baleares habrá predominio de tiempo estable con cielos poco nubosos, aunque se formarán nubes bajas y nieblas matinales en el interior. En Canarias, precipitaciones que serán más probables en las islas montañosas. Las temperaturas estarán en ascenso en la mayor parte de la península y en Baleares, siendo más acusado en zonas de montaña.
Y también damos un apunte de deportes. Vuelve la Liga. También pendientes del patinador Javier Fernández, que busca el oro en su último campeonato europeo. Se retira.
Sí, este sábado se disputan 4 partidos de Liga: Sevilla, Levante, Atlético, Getafe, Leganés, Eibar y Valencia, Villarreal. Y, por supuesto, las miradas puestas, como decías, en el patinador Javier Fernández. El madrileño acabó tercero en el programa corto. Se lo juega todo hoy en el programa largo. De ganar su séptima medalla de oro consecutiva, lograría una hazaña que no se ve en 84 años.
Y ya conocemos también cuál va a ser el rival de Rafa Nadal en el Open de Australia, Djokovic, en una final que se jugará mañana. Todo un clásico. En España todavía tenemos por cerrar el conflicto del taxi y todo apunta a que podríamos acabar por cerrar otra vez en falso. En Barcelona, los taxistas han sacado la pipa de la paz una vez que la Generalitat ha accedido y ha establecido que hay que pedir un Uber o un Cabify con un mínimo de una hora de antelación. Es decir, la prestación de este servicio ya no puede ser inmediata. Así que ahora las protestas las están protagonizando los VTC. En Madrid la situación es diferente. El taxi sigue en pie de huelga. El gobierno de la comunidad no quiere la solución catalana y ha llegado un acuerdo con el Ayuntamiento de Carmena, el de la capital, para proponer otra solución. Está basada en la distancia mínima y no en el tiempo. Lo que proponen es que la distancia entre el viajero y el coche VTC tenga que ser mayor de 300 metros, lo que le da la ventaja al taxi. Este es Ángel Garrido, así lo explica el presidente de la comunidad.
El concepto es eliminar el concepto de precontratación temporal, en el que yo creo que había un desacuerdo absoluto y que además nos podía llevar a reclamaciones multimillonarias, tal como ha advertido la Comisión Nacional de la Competencia, e introducir algo nuevo que yo creo que puede ser válido para todos, que es el de precontratación espacial, es decir, que haya una distancia desde el taxi, desde la VTC, que se pide hasta el cliente.
y esa distancia mínima es de 300 metros según el borrador que le han presentado al sector del taxi. ¿Qué dicen las asociaciones de taxistas en Madrid? Bueno, pues que esta oferta de distancia mínima les parece insuficiente y dicen, anuncian que continúan con la huelga. Julio Sanz es el presidente de la Federación del Taxi.
La situación no ha variado, seguimos en ese paro indefinido que hoy cumple su quinto día y a día de hoy con la oferta de este borrador no cumple ni con mucho las expectativas del colectivo del taxi y continuamos igual. No sé cómo se puede igualar el tiempo a la distancia o el tiempo se puede convertir en distancia, la distancia puede equivaler al tiempo.
Quienes desde luego están distanciados es en la dirección de Podemos, que ahora mismo es un partido, digamos que en caída libre. Tras la salida de Íñigo Errejón, que se ha echado en brazos de Manuela Carmena, ahora ha pegado a la espanta Ramón Espinar, que ha anunciado que deja su cargo en el Senado y en la Asamblea de Madrid. Se marcha por las desavenencias con la dirección de Pablo Iglesias, básicamente porque Espinar proponía hacer una candidatura con Errejón y Carmena y Iglesias, Echenique y compañía, no le han hecho ni caso. En Panamá también estamos pendientes de la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ. Hoy ha habido Vía Crucis. El Papa Francisco ha abordado los dolores que sufren los jóvenes latinoamericanos. Enviada especial de la cadena COPE a esta Jornada Mundial de la Juventud panameña, Eva Fernández.
En pocas horas, Francisco dedicará el altar de la Catedral de Santa María la Antigua de Panamá, que es históricamente la primera de tierra firme en el continente americano. Después, un grupo de jóvenes de distintos países del mundo tendrá la oportunidad de comer con el Papa. En la mente de todos permanecen algunas de las palabras que escuchamos anoche en el Vía Crucis.
El Vía Crucis de tu hijo se prolonga en jóvenes con rostros fruncidos, que perdieron la capacidad de soñar, de crear, inventar el mañana y se jubilan con el sinsabor de la resignación y el conformismo.
La jornada terminará con el gran encuentro festivo con los jóvenes en el mismo lugar donde se celebrará también la misa de clausura del domingo.
La Jornada Mundial de la Juventud, que se puede seguir, por supuesto, en la cadena COPE, también en nuestra página web en cope.es y en 13 Televisión. Seguimos más allá de nuestras fronteras en Estados Unidos. Donald Trump ha anunciado un acuerdo provisional para reabrir el gobierno federal, que lleva ya un tiempo cerrado. La presión tanto social como política ha obligado al presidente norteamericano a aprobar unos presupuestos temporales hasta el 15 de febrero. Son unas cuentas que finalmente no van a incluir ni un solo dólar para uno de sus grandes proyectos, el muro en la frontera con México. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Acorralado por las malas encuestas y por los problemas cada día más patentes en el tráfico aéreo, el presidente Trump cedía y permitía la reapertura del gobierno por un plazo de 3 semanas hasta el 15 de febrero, sin que el acuerdo contemple fondos para construir el muro en la frontera con México. Al mismo tiempo que anunciaba este acuerdo, Trump amenazaba también con un nuevo cierre, con tomar medidas extraordinarias si no consigue los 5.700 millones de dólares que ha solicitado para construir el muro en la frontera sur. No tenemos otra alternativa, decía Donald Trump, construir un muro poderoso o una barrera de acero. Si no obtenemos un acuerdo justo con el Congreso, el gobierno volverá a cerrar el 15 de febrero otra vez, o utilizaré los poderes que me confieren las leyes y la Constitución para hacer frente a esta emergencia. El acuerdo permitirá que 800.000 funcionarios que llevan 35 días sin cobrar reciban sus salarios. Durante toda la jornada de ayer, los principales aeropuertos registraron grandes retrasos debido a la falta de controladores aéreos, una situación que podría haber sido crítica durante este fin de semana. Mientras, las encuestas reflejan que el índice de popularidad de Trump no llega al 35%.
Escuchas La Mañana con Ángel Correas. COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es tienes la segunda unidad al 70% de descuento en el aceite virgen carbonel. Comprando dos, la segunda te cuesta 1,38€. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Mm. No hay un respiro, ha vuelto a ser esta una semana, en fin, cargadita de noticias en la actualidad política. Por eso vamos a ver qué hay detrás de ese telón político, de esa escena. Para ello contamos con la jefa de política de la cadena COPE, María Daván. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y con la persona que mejor conoce los intríngulis ahora mismo dentro de esta casa de COPE, de lo que puede estar pasando en los pasillos, en las alcobas, iba a decir, no creo que tanto. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
En las alcobas de Moncloa no has llegado a entrar todavía. En las alcobas de Moncloa no ha llegado a entrar todavía. Pero bueno, todo se andará con un poco de tiempo. En fin, muchos temas, te decía, sobre la mesa. Si os parece, vamos a empezar con la política nacional, con el Partido Popular, con dos noticias que han llamado la atención. La primera, la sorpresiva marcha atrás o salida de Ruth Beitia, la atleta española vinculada al Partido Popular y que era la candidata de Pablo Casado en Cantabria. Una candidata mediática, vamos a decir, que había tenido sus patinazos sonoros importantes, pero que bueno, era una figura conocida, apreciada en Cantabria para competir por la presidencia cántabra, y ha dicho que se va, que no aguanta más la presión mediática, social, y que por razones personales se marcha de la política. ¿Cómo lo ves, María?
Bueno, la verdad es que según dicen en el PP era una candidata que, fíjate, estaba disparada en las encuestas, pero sí que es cierto que las tres intervenciones que habían tenido tampoco tenían, por decirlo así, de una manera suave, mucho gancho. O sea, claro, es muy buena atleta, pero quizá no era una buena candidata, que eso todo puede pasar.
Una imagen social muy buena, pero política no tanto.
Efectivamente. Luego, claro, tenemos que partir de la base de que el partido allí en Cantabria está absolutamente roto, o sea, está dividido en dos, porque la presidenta del partido, Sáenz de Buruaga, ganó por 4 votos, que encima está recurrido a los tribunales. Bueno, entonces Casado, en vez de elegir a la presidenta actual, por decirlo así, optó pues por una candidata más mediática, pero que no acabó de cuajar. Entonces, ella ha arguido unas razones personales, sus padres deben estar enfermos, y entonces pues ha tirado la toalla y se ha ido. Sí que fue un poco sorpresa. Y luego José Ramón Bauzá.
Sí. Otra sorpresa.
Que bueno, sí, era un secreto a voces ya toda la legislatura pasada, porque él lo que está es enemistado también frontalmente con el presidente con quien le ganó el Congreso, que no es otro que Biel Compain. Parece ser que esta semana le confirmaron que no iba a ser candidato al Senado, y entonces él ha dicho que se va por problemas con la política lingüística, por los principios, porque dice que sí, que Pablo Casado dice una cosa, pero luego los hechos son otros. Entonces, claro, en el PP decían, oye, mira, que es que lleva cuatro años que sabíamos que prácticamente se iba a ir. Antes se decía que a lo mejor se iba a Ciudadanos, y ahora pues puede que se vaya a Vox. Él lo ha negado, pero bueno, dice que se vuelve a su farmacia. Yo creo que era más algo, vamos, muy cantado, era un secreto a voces, y que no sé hasta qué punto verdaderamente ha tenido que ver con la ideología del partido, sino con que ha sido desplazado y ha perdido un congreso.
José Ramón Bauzá, que hay que recordar, es el expresidente del Partido Popular de Baleares.
Sí, y el expresidente balear.
Yo no sé cómo veis, y Ricardo, aquí también te invito a intervenir, el hecho que publican algunos medios de comunicación de que Vox estaría intentando sondear exdirigentes del Partido Popular, para atraerlos hacia su órbita y, bueno, conseguir un poco más sensación mediática, ¿no? Rostros conocidos.
Bueno, lo cierto es que Vox lo que necesita ahora mismo son cuadros y candidatos para cubrir todas sus candidaturas a lo largo y ancho del país. Mirando hacia adentro del Partido Socialista, ellos lo que se han dado de bruces es con la entrada de este nuevo actor por la derecha y una izquierda que está a la baja. Podemos que merma las expectativas de mantener la hegemonía territorial que lograron los socialistas en 2015 a través de alianzas postelectorales, y va a depender la capacidad de las siglas de Santiago Abascal de apuntalar pactos PP-Ciudadanos como en Andalucía para poner en peligro el poder territorial que mantiene el Partido Socialista de cara al próximo 26 de mayo. De hecho, el efecto arrastre de Vox pues ha irrumpido con fuerza en prácticamente todos los parlamentos autonómicos, siendo sobre todo permeables Madrid, Comunidad Valenciana, me comentaban también que Aragón, Extremadura o Castilla-La Mancha, complicándoles la existencia a muchos varones socialistas.
En este mundo puede tirar un líder o puede tirar la marca. Yo creo que en el caso de Vox sobre todo tira la marca. Y es curioso porque efectivamente es un partido sin candidatos, sin muchas caras visibles, prácticamente se conocen a dos o tres, y sin embargo tiene mucho predicamento. Y hay mucha dice, voy a votar a Vox, y sin haberse leído ni el programa electoral y sin saber quién puede ser efectivamente el cabeza de lista y si puede ser válido o no válido. Eso es lo que pasa.
Os quería poner otro tema encima de la mesa, hablando de Venezuela. Guaidó se ha proclamado también presidente en función de los poderes que le da la Asamblea Nacional, que fue la que se eligió democráticamente antes de que Maduro decidiera desposeerla de todo carácter político y legislativo y arrogarse la potestad de crear otra asamblea paralela que luego derivó en unas elecciones que él ganó porque estaban hechas prácticamente a su medida, sin oposición, y que, en fin, se crearon dos poderes en Venezuela. Uno, el oficialista, vamos a decir, que es el que hay ahora mismo, que representa a Maduro, y otro, el de la Asamblea Nacional, que es el que representa a Guaidó. Hay un movimiento internacional de reconocer a Guaidó por parte de Occidente, encabezado por Estados Unidos, y aquí en España, que es un país clave en la relación con Venezuela, por evidentes lazos históricos, emocionales, políticos, y mucha gente está echando en falta que España precisamente encabece en la Unión Europea pues la posición que se tiene que llevar. No sé cómo ves esta tibieza, Ricardo, del presidente del gobierno y las críticas que le están cayendo.
Bueno, pues lo cierto es que el gobierno ha querido hacer ciertos guiños a Guaidó con la conversación que mantuvo el propio Pedro Sánchez con el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana.
Con ese vídeo, Ricardo, el vídeo de esa llamada. ¿Cómo
sí,
fue?
El vídeo es espectacular.
Que distribuyó Moncloa.
Camino elevado al aire libre ahí desde Davos. Lo que ha transmitido el gobierno es que esa conversación que mantuvieron fue cordial, que fue muy bien, que ha habido incluso sintonía entre ambos dirigentes, como decía, guiños a Guaidó, pero en paralelo Sánchez aboga por elecciones democráticas como salida natural e idónea a la crisis que ahora mismo se produce, que lo que mantienen las fuentes gubernamentales es que hay que fijarse en las fotos, que son por sí mismas muy muy elocuentes, porque al mismo tiempo el gobierno se ha movido o el presidente para reunirse, lo hizo el jueves pasado con homólogos de Colombia, Ecuador y Costa Rica, que han dado su respaldo a Guaidó, pero en ningún caso se le está reconociendo como el presidente legítimo de aquel país. Ellos lo que insisten es en la necesidad de mantener la unidad dentro de la Unión Europea, pero es posible que el gobierno, evitando pisar el acelerador y liderar una respuesta europea a la altura de las circunstancias, esté perdiendo una oportunidad única
e histórica
pues de dar sentido al mandato que tiene Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Y yo particularmente, esto ya es una opinión personal, lo que he hecho de menos es una acción conjunta de cara al exterior del gobierno, del Partido Popular, que tiene evidentemente mucho peso dentro del Parlamento Europeo.
Bueno, el Partido Popular, de hecho, ha presentado una iniciativa en el Parlamento Europeo para que se vote la ratificación, por decirlo así, de Guaidó como presidente de Venezuela.
Sí, yo creo que ahora mismo está manteniendo el gobierno una equidistancia hasta cierto punto que es incomprensible, sobre todo en estos momentos que posiblemente habría que pisar el acelerador.
Bueno, nos quedamos sin tiempo, habría muchísimo de lo que hablar, pero de Venezuela seguramente vamos a seguir hablando porque me parece a mí que la cosa no se va a solucionar de forma inmediata. Ojalá se solucionara rápido y ojalá
no
se solucionara
pinta.
De forma tranquila, pero me parece a mí que vamos a seguir hablando. María, Ricardo, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias a ti, un fuerte abrazo.
Ángel Correas,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Asaja organiza unas jornadas gratuitas de prevención de riesgos laborales para el sector agrario. Infórmate en asaja.com, con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
¿Sabes esos momentos en los que te cobran de más en una factura? O cuando reclamas y reclamas y no te hacen caso. O cuando tu vecina se desentiende de una gotera. Esos son momentos Legalitas. De manual. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tus muebles, tu ropa, tus electrodomésticos, tus libros, tus discos, tus fotos, tus recuerdos. Cuando hay un incendio en tu casa y no tienes seguro de hogar, lo pierdes todo, porque nadie te lo cubre y además te quedas solo. Evítalo. Llama a Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¡Final! Pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en free bets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es, te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado 26 de enero, en el que contamos la noticia que nos ha dejado la madrugada. Noticia esperada, aunque durante los últimos días muy pocos hayan querido dar la espalda a la esperanza. A la 1:25 de la madrugada, los mineros asturianos, desplazados a Totalán en Málaga, han alcanzado ese objetivo por el que se han dejado la piel y el alma en las últimas 24 horas. A esa hora han localizado sin vida el cuerpo del pequeño de 2 años, Julen. A la 1:25 de la madrugada se ha roto el último hilo de esperanza en Totalán. Una familia, 300 personas en ese operativo, decenas de máquinas de alta tecnología. Nada tiene ya importancia salvo el nombre de Junen. Lo único positivo que se puede atisbar en toda esta tragedia es la ola impresionante de solidaridad que se ha vivido en torno a la familia de este pequeño. De eso, por lo menos, sí que hay que estar orgullosos. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora, noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. Nicolás Maduro, que pide diálogo, pero carga contra el gobierno español.
Crece la tensión política en Venezuela. El dictador Maduro está dispuesto a hablar con el nuevo presidente interino, Juan Guaidó. También le ha pedido al presidente de Estados Unidos resolver la situación por las buenas. Maduro ha vuelto a desafiar a la Asamblea y a los países que reconocen a Guaidó como presidente. Si quiere elecciones, que hagan suyas en España, ha dicho dirigiéndose al presidente español tras la exigencia de su ministro de Exteriores para que convoque elecciones cuanto antes en Venezuela.
La La administración estadounidense reabre por primera vez desde el 22 de diciembre, que ya ha llovido.
Tras el cierre más largo de la historia del gobierno federal, el Congreso y el Senado estadounidenses han aprobado reabrirlo durante 3 semanas. Horas antes, el presidente anunciaba el fin del bloqueo. Tenía una alternativa muy poderosa para financiar el muro con México, ha dicho Trump. Finalmente se levanta la parálisis institucional sin que haya llegado a declarar la emergencia nacional.
Los taxistas de Madrid rechazan la propuesta que le ha hecho la comunidad y el ayuntamiento.
Y mantienen la huelga indefinida que entra hoy en su 6º día consecutivo. Les parece insuficiente la última propuesta para regular la actividad de los vehículos con conductor, los VTC o lo que es lo mismo, Uber y Cabify. El borrador incluía una distancia mínima de 300 metros entre el usuario y el servicio contratado. Para la Federación Profesional del Taxi, esta medida es una burla.
Y además de la final de mañana entre Nadal y Djokovic en el Open de Australia, tenemos en deporte en forma de Liga de Fútbol, Víctor Barona.
El Sevilla recibe al Levante después del triunfo copero ante el Barcelona. En Ipurúa se enfrentarán Eibar y Leganés, y además dos derbis, Valencia y Villarreal, se medirán en Mestalla, y en el Metropolitano el Atlético y el Getafe. Rojiblancos y azulones, a los que se compara en su juego y su intensidad, y sobre esto habla Simeone, que dice: no hay un estilo único.
Se desprestigia rápidamente un estilo de fútbol alabando teóricamente a otro estilo de fútbol, y yo creo que el fútbol es variable y nosotros como entrenadores tenemos que mejorar al profesional que tenemos delante nuestro. Nadie termina de sostener que hay un estilo solo, ¿no?
En segunda, este viernes, Zaragoza y Oviedo abrieron la jornada con un triunfo para el equipo maño gracias a 2 goles de Álvaro Vázquez, uno de ellos espectacular con la espuela, que sirve para despegarse de la zona baja. En la Euroliga de baloncesto, derrotas de los españoles: el Baskonia cayó a domicilio ante el Darussafaka 80-75, el Gran Canaria ante el Buducnost 75-70 y el Barcelona en el Palau ante el CSKA por 76-84. Y en el Mundial de Balonmano, la gran final será Dinamarca-Noruega. España jugará mañana ante Egipto por el 7º puesto, que da el pase a los torneos preolímpicos.
Bueno, pues vamos con la cartelera de cine de esta semana. Jerónimo José Martín, el crítico de cine de COPE y 13 Televisión. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel. ¿Cómo estás?
La primera parece una película que promete, ¿no? Un nombre conocido.
Bueno, por favor. 8ª entrega de la saga, 2ª de la minisaga.
Sí,
Y un película, vamos. Es un película.
De la saga Rocky, de Rocky Balboa. Claro. Esta película, esta 8ª entrega, se llama Creed 2, la leyenda de Rocky.
Tienes que pensártelo bien.
Voy a aceptar el combate.
No lo hagas.
No tengo elección.
Es peligroso. No me he recuperado del daño que me hizo.
Quiero reescribir la historia.
No me digas, tío, no me digas.
Sí, impresionante. La verdad es que la banda sonora...
Esta es la versión que hizo de la fanfarria original, que ha hecho Ludvig Göransson, que es el autor de la banda sonora. Ahora ya cambia, porque ya sabes que esta saga... que se revitalizó muchísimo, en mi opinión, no en Creed, sino en la anterior, en Rocky Balboa,
¿sí?
Cuando daba el giro a él como padre con su hijo, y luego ya entra el ámbito afroamericano que crece en Creed y le vuelve a hacer como una especie de reboot original de toda la saga, pues aquí mantiene el nivel Steven Caple Jr., insiste Stallone en su papel de padre educador, porque ya sabes que al que entrena es a Michael B. Jordan, el que lo interpreta, a Donis Johnson, cuyo padre murió a manos de Iván Drago. ¿Y qué pelea es ahora? Pues el hijo de Iván Drago contra el hijo de Adonis Creed.
Sí,
entonces
sí.
Ya está, te puedes imaginar el morbo, las relaciones paternofiliales, el heridas, él diciendo no, porque vas a ir por venganza.
Ese componente emocional.
El perdón. ¿Qué más quieres? O sea, si está bien rodado encima, tienen entidad los personajes.
Es una buena película entonces.
Está muy bien, está fenomenal. O sea, al que le guste la saga, por supuesto, es obligatorio.
Una de las
Pero al que no, es muy buena,
Stallone,
es que está muy bien. ¿Qué?
Que Rocky fue una de las grandes películas de esta con aquella que hizo de Rambo la primera.
Claro, sí.
También
sí.
Otro peliculón.
Claro. Y... sin duda, yo vi Rocky en la Gran Vía, cuando todavía los cines de la Gran Vía no se dedicaban a los musicales. En concreto, ahí en mitad de la Gran Vía. Y claro, la recuerdo aquí como una de las películas que más me han marcado en mi vida.
O sea, la carrera, entrenándose el tío subiendo las escaleras.
En Filadelfia, ahí, donde sigue teniendo una estatua que sale en la película, claro.
Sí, señor.
Una estatua allí.
Oye, y mención especial también para el actor de doblaje.
Don Lundgren. No, que sale en la película. Ah, bueno, el actor de doblaje.
El actor de doblaje, el que dobla a Sylvester Stallone.
Magnífico.
Con una voz ahí de hombre ya mayor y demás.
Además, han estado por aquí los dos protagonistas. Los entrevistas han tenido la suerte. Estaba un poco pachucho Michael B. Jordan, pero el que estaba en plena forma era Don Dolph Lundgren, Drago, Iván Drago el mayor, que además es un tipo estupendo y fue una entrevista magnífica. A mí me ha gustado un montón.
Bueno.
Y seguimos en el ámbito afroamericano, ¿eh? Pues es lo que está marcando los Oscars también de este año, ¿no? Esta era una de las principales, la que vamos a hablar ahora, pero se ha quedado un poco cortita, pues sigue teniendo tres candidaturas al Oscar. O sea.
Vamos a ver, el blues de Beale Street.
¿Quién será responsable de este bebé?
El padre y la madre. Ese niño nació del pecado.
La cabeza bien alta, hermana.
Son nuestros hijos y tenemos que dejarles libres.
Confía en el amor hasta el final.
Así como Rocky sé de lo que va, me lo puedo esperar, esta no tengo ni idea.
Pues pero mira, no sé si viste tu Moonlight, que fue la que no. Le robó en la mejor película a La La Land, que era la historia de un chaval homosexual cuya vida está trágicamente marcada, pues su madre es drogadicta y él no ha conocido a su padre. Entonces, sí. Esa ausencia del padre, que ahí estaba muy bien reflejada, era una película poderosa, dura, fuerte. Aquí lo mete en el ámbito melodramático de una joven pareja que ya se queda embarazada y a él le acusan injustamente de un delito. Con lo cual, cabe el riesgo de la ausencia del padre, esta vez en la cárcel, ¿no? Y cómo le ayudan sus respectivas familias, algunas con reticencia, porque no se han casado todavía. O sea, melodrama, la antigua usanza, en este caso concreto, basado en la novela de James Baldwin, que por cierto Robert Guédiguian ya la llevó al cine, que es un gran director francés este. La pareja protagonista es magnífica, la intensidad emocional y formal, porque rueda muy bien Barry Jenkins, es muy grande, quizás un poquito pesadita, un poquito lenta, se podía haber agilizado un poco más. Ya ves el tono de la música también, que es muy buena, de Nicolas Britell, pero es de estas densas, de los que les gusta sufrir viendo las películas con personajes muy bien tallados. Se ha llevado el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto, Regina King, que opta también al Oscar y opta al guión adaptado, porque es muy bueno el guión realmente, y a la música, precisamente. O sea que mira, interesante película, pero para un público distinto al del anterior, claro.
Y que tenga tiempo.
Sí.
Bueno, Familia al instante, siguiente película.
Ojalá tuviera una mamá y un papá.
Viene con dos hermanos pequeños.
¿Tres niños? Demasiados. No somos unos padres perfectos.
Con organización y amor, esos niños serán maravillosos.
Bueno, tiene muchos alicientes esta película. Lo primero es que la protagoniza Mark Wahlberg y la ha producido él también, lo cual, y además es una comedia. La ha dirigido un director que ya le dirigió en Padres por Desigual y Dos Padres por Desigual, que estaban bien, pero están mejor todavía. Sigue indagando en el tema de las relaciones paterno-filiales. Aquí de una pareja ya un poquito mayor, con lo cual habla de los problemas de dilatar la maternidad y la paternidad en el tiempo, que mucha gente lo sufre ahora mismo, y luego los problemas de las familias de acogida, que es la figura que hay en Estados Unidos justo antes de plantearse la adopción, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿A quién adopto? ¿A quién no adopto? Y estos tienen una decisión, es una historia real, en la que adoptan a tres hermanos. La hermana mayor, adolescente, lo cual nadie quiere, adoptar adolescentes. Entonces, todo eso te genera una serie de relaciones ya de pareja madura, ya con gente, con chavalines a los que no están acostumbrados, que ya tienen ellos su vida hecha. Muy buena música, como ves, o sea, el supervisor musical ha metido un montón de canciones de todo género, muy buenas, con un acercamiento a la adolescencia muy honesto. Alguna concesión a lo políticamente correcto, pero lo menos que se vende. Está muy bien la película porque es muy emotiva, pero sobre todo es muy divertida. O sea, Mark Wahlberg es muy exigente cuando es productor. Entonces tiene un ritmo, tiene una talla de personajes que está muy bien. Dentro de que juega con arquetipos, y luego está Mark Wahlberg, ella es Rose Byrne, que es una actriz magnífica, y luego, al frente de esta de acogida, está Octavia Spencer, que ya ha hecho de Dios Padre, con lo cual ya está omnipresente en todas las películas recientes, ¿no?
Bueno, vamos con otra película que veo valoras bien, The Old Man and the Gun.
Ha dicho que iba armado.
Me pareció un buen hombre.
93 atracos.
Se ha pasado toda la vida entre rejas, salvo cuando se fugaba.
Estoy exactamente donde debería estar.
Bueno, The Old Man and the Gun en la traducción directa sería como algo así como el
anciano
y la pistola. Sí,
el anciano y la pistola. Y el anciano y la pistola, el anciano con pistola, digamos, es Robert Redford, que ha dicho que va a ser su última película. Espero que no, porque está magnífico en esta. Y es un homenaje que le ha hecho David Lowery, un director que hizo En un lugar sin ley, a él y a Sissy Spacek, que viven un amor invernal, casi iba a decir otoñal, pero es que ya él es bastante mayor. Y él es un personaje muy original porque es un ladrón nato. O sea, lo lleva en la sangre, no puede evitarlo. Y entonces roba bancos con una pistola que solo enseña, nunca saca, y con una amabilidad que solo puede poner esas caritas.
Un ladrón tierno.
Robert Redford y el gato de Shrek, ¿sabes? O sea, y entonces las cajeras son felices por ser atracadas por Robert Redford. Claro, mayorcísimo, pero no. Con un estilazo y una. Con lo cual tiene un cóctel de humor y de homenaje a toda una generación de películas que está muy bien. Además le acompañan en sus andanzas Danny Glover y Tom Waits, que está genial. Y les persigue otro gran actor, Casey Affleck, que está un poquito discutido por el tema este de que si acoso o no acoso, pero es un gran actor, Casey Affleck, y hace de un policía que hace lo que puede el pobre. Muy, muy interesante, The Old Man and the Gun. Me ha sorprendido, me ha gustado bastante.
Yo no sé si de lo que queda quieres destacar algo.
Bueno, yo creo que la siguiente sí, porque el director es Lars von Trier, bueno. Y es también de criminales natos, en este caso de un asesino en serie.
El cielo y el infierno son lo mismo. El alma pertenece al cielo, el cuerpo al infierno. Pienso en todas las cosas que he hecho en mi vida sin sufrir el más mínimo castigo.
¿Qué te parece? No has sacado ninguna conclusión de todo lo que hemos
visto. No, me queda un poco así, pues eso, preguntándome, ¿pero de qué va esto?
Esto es lo que pasa al final de los 150 minutazos.
Ah, bien, está bien.
De absoluto desparrame, de ida de olla total de Lars von Trier. Esta vez
no es raro tampoco.
Con un asesino que es hiperviolento y que tiene, sin embargo, como inquietudes internas, por no artísticas. Piensa que sus asesinatos son obras de arte y la comparas con obras de arte reales y les da como un enfoque filosófico. Y luego, todo el tema de la culpa, que es lo que dice él, yo aquí he matado a 90 personas y no me ha pasado nada, ¿qué es esto, no? ¿Qué pasa, qué no pasa? ¿Tengo remordimientos, no los tengo? Seguramente en un análisis calmado sería alguna cosa interesante, pero es que está muy mal de la cabeza Lars von Trier. Entonces cuando se le va, es inaguantable la película, no solo por larga, sino porque hay algunas secuencias de una crueldad, de un sadismo tremendo, vamos, hay una cacería de una familia, precisamente, y dices, esto es terrible, terrible. O sea, tiene una visión del ser humano tan brutal que, bueno, lo que queda, lo siguiente, que lo podemos oír con esta música, que está bastante bien, sí. Es Otzi, el hombre del hielo, que te acuerdas que es el que se encontraron ahí en los Alpes, pobre.
Totalmente ahí congelado, bueno, al estilo, pues, Walt Disney, pero primitivo, ¿no?
Se imagina que no estuvo, que no está crionizado Walt Disney, aclarémoslo.
Ah, vale, vale.
Pero bueno, se imaginan la historia, que es muy truculenta, también de violencia, venganza y tal, con unos paisajes espléndidos, y hablan un idioma que ni subtitulan. Pero se entiende todo. Bueno, al que le guste las películas naturalistas le va a gustar. Bendita locura, es una tontería de película italiana que es absolutamente olvidable, además un poco irreverente y todo. Y luego hay dos dibujos animados para los peques, Las aventuras del pequeño Colón, que resulta que no es en la película español sino italiana, y sus principales amigos son Leonardo da Vinci y la Mona Lisa. Es divertida, pero no está mal. Y El vientre entre las cañas, una colección de cortitos, que no está mal, también para los más pequeñajos. Estas dos son para los más pequeñajos, se dejan ver, pero vamos, ninguna pasará a la historia, vamos.
Pues nada, a ver si me paso a ver la de Creed 2.
Sí, hombre, sí, te lo vas a pasar bien.
Esta de Mark Wahlberg, Familia al instante, sí. Esa también, ¿no?
Está muy bien, está. Hombre, y el Blues de Beale Street es una de las de los Oscars, o sea que...
Pues nada, Jero, muchas gracias.
A ti.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
En Tiempo de Juego tienes el mejor plan para el fin de semana. Porque te contamos y analizamos el deporte como nadie.
Claro, claro.
Porque nos gusta divertirnos contigo.
¡Venga, vamos, vamos!
Este sábado, Atlético de Madrid, Getafe.
¡Gol, gol, gol!
Y el domingo, Girona, Fútbol Club Barcelona.
Inalámbrico.
Español, Real Madrid.
¡Un aplauso a cada uno de
Paco los González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
93.443, 93443, serie 94094.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Sabías que los niños de infancia misionera han ayudado en Pakistán a escolarizar a 400 niños pobres de poblados marginales?
En Zambia, con la colaboración generosa de estos pequeños misioneros, se han promovido programas de sensibilización contra el matrimonio infantil en 14 parroquias.
¡Qué buena noticia! Los niños ayudan a los niños.
Cada año, Infancia Misionera acerca a Jesús Niño a todos los rincones del mundo. 27 de enero, Jornada de Infancia Misionera. ¿Te atreves tú también a ser misionero? Infórmate y colabora en omp.es.
Dicen que poderoso caballero es don Dinero, y si don Dinero además viene disfrazado o vestido con la forma de un billete rosado de 500 euros, pues tiene mucho más poder. Y es que a partir de este próximo 27 de enero el Banco Central Europeo va a retirar los billetes de 500 euros, aunque se seguirán emitiendo en Alemania y Austria para asegurar una transición armoniosa, dicen. Alex Ibáñez, muy buenas.
Hola Ángel, buenos días.
Bueno, cuéntanos algo más de este preciado billete que por desgracia muchos no hemos podido tener en nuestras manos.
Desde el 2002, Ángel, que está en los bolsillos de unos pocos, cuando se pusieron en circulación un total de 60 millones de unidades, y en España, en nuestro país, llegó a acumular el 26% de los que había en circulación durante la burbuja inmobiliaria.
A pesar de que ya lleva tiempo con nosotros, es un gran desconocido este billete de 500. Nuestra compañera Merche ha salido a la calle a preguntar sobre ellos. Hola, Merche, ¿qué te ha contado la gente?
Muy buenas, Ángel. Pues me han dicho de todo porque, a ver, es normal que sea un desconocido porque muy pocas personas han tenido la suerte ni siquiera de verlo con sus propios ojos, y también hay muchos que se lo toman pues un poquito con humor.
Más bien los he visto de estos que son de plástico, que vienen con un juego.
Muchos, me gusta manejarlos, porque bueno, son cómodos.
No se encuentran.
Como a Bin Laden.
No, claro,
no lo encontraba.
Están escondidos, los que hay están escondidos.
Desgraciadamente no, ni creo que me pase.
De 500 es morado, ¿no?
Vale. Estoy volviendo loco,
¿sabes? Y está planchado siempre.
Bueno, antes se comentaba que el mayor auge de estos billetes de 500 fue durante la burbuja inmobiliaria, y es que estos billetes siempre han estado ligados a las oscuras tramas del mercado inmobiliario, el narcotráfico o el terrorismo.
Y también en el blanqueo de capitales. Es el motivo principal porque los retiran, de hecho, por su relación con actividades delictivas. Por ejemplo, desde el 2010 en Reino Unido no intercambian billetes de 500 porque afirmaron que un 90% de los mismos estaban en manos de organizaciones criminales.
De hecho, se les relaciona, le escuchábamos antes a una señora, precisamente con uno de los mayores criminales de la historia, con Bin Laden. Merche, ¿sabe la gente de qué les hablamos si les decimos qué es eso de un Bin Laden?
A ver, la mayoría no. La mayoría lo suelen relacionar, pues eso, con el Bin Laden, el terrorista. Y ahora te cuento el por qué se les llama así a estos billetes, pero te puedo decir que la gente anda un poquito perdida.
Bueno, yo conozco a Bin Laden, pero supongo que será un grupo o algo, pero lo demás tampoco estoy muy informada.
Sí, lo sé. Sé quién es el Bin Laden y sé a qué te puedes referir, pero pueden ser tantas cosas porque en el imaginario de cada persona...
Los Bin Laden, ni idea.
Sé quién es Bin Laden, pero supongo que será un grupo relacionado con él, pero ni idea.
¿Los billetes de 500?
Para gustos, los colores, pero todo el mundo ha oído hablar de él, eso sí, pero nadie lo ha visto como pasaba con Bin Laden, Ángel.
Bueno, pasaba con Bin Laden, ya desgraciadamente lo de llamarle Bin Laden a los billetes de 500 carece un poco de sentido, pero sí que es verdad que se ganaron ese apodo, ese mote, estos billetes morados. Vamos a saludar a José María Mollinedo, el secretario general de GESTA, que es el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. Don José María, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
¿Usted ha visto alguna vez algún Bin Laden? Supongo que sí, ¿no?
Sí, lo he visto. No lo he tenido en mi poder, no era mío. Pero sí, lo he visto, me la han exhibido y hasta lo he llegado a tocar. Sí.
Son casi como reliquias. ¿Cuáles son los motivos que han llevado al Banco Central Europeo a tomar esta decisión de retirarlos poco a poco de la circulación?
Bueno, ha habido una presión importante por parte de los eurodiputados, de algunos grupos políticos del Parlamento Europeo que estaban intentando acabar con este dinero porque se vinculaba por muchas administraciones judiciales de algunos países de la Unión Europea, pero también de las policías, que estaban vinculados muchas veces con la delincuencia común y en ocasiones con la evasión tributaria. Y aunque el presidente del Banco Central, Mario Draghi, explicaba que no era su competencia, sino que eran las autoridades nacionales quienes tenían que velar por luchar contra la evasión y contra la delincuencia, pero indudablemente una responsabilidad tenía este billete porque era utilizado por muchas tramas, tanto de evasión como del narcotráfico.
Facilitaba el blanqueo, ¿no?, para decirlo de alguna manera directa. ¿A su juicio esta medida va a ser efectiva a la hora de acabar con ese fraude fiscal, con el blanqueo de capitales, etcétera?
Bueno, es una medida que va a acabar con un instrumento que se utilizaba para esos fines. Desde luego no acaba con la raíz del problema, es decir, la evasión y la delincuencia desafortunadamente van a seguir existiendo. Lo que sí es verdad que un instrumento que era preferido por estas organizaciones para materializar el resultado de ese tipo de prácticas ilícitas, pues se va a eliminar. Desde luego, el plazo que se le ha dado y las condiciones en las que se ha mantenido, pues es un plazo muy laxo, digamos, para que las autoridades nacionales puedan investigar en profundidad a esas personas que actualmente lo detentan. Pero es un paso, desde luego, en la buena dirección. Llega algo tarde, porque han pasado muchos años.
Claro.
Y ya desde el año 2004, apenas dos años de entrada en funcionamiento del euro, ya los técnicos del ministerio advertíamos de que se estaban usando básicamente para la evasión de ese dinero B que se pagaba en las antesalas de los despachos de los notarios cuando se iba a firmar una escritura, y ese dinero negro pues se pagaba en billetes de 500.
El Banco Central Europeo ha anunciado que van a mantener de manera permanente su valor y que podrán cambiarse los bancos centrales de la zona euro sin límite de tiempo. Por lo tanto, la gente que posee ahora mismo billetes de 500 euros, que hay mucha gente normal que los puede tener por cualquier motivo, no van a tener ningún tipo de problema en lo que queda de años, vaya.
No, en España, aunque han descendido bruscamente desde el máximo histórico de julio de 2007, los billetes de 500 en un 72%, actualmente estaríamos hablando que en España pues hay circulando, o bueno, están atesorados, mejor que circulando, están atesorados unos 16.000 millones. No llega a esa cifra, unos 16.000 millones de euros en billetes de 500. Digo atesorado y no circulando porque no es un dinero que se use de forma común en el comercio.
Desde luego.
Muchos no tienen cambio para poder dar servicio a ese billete, y otros, como no lo conocen, ni siquiera se atreven a aceptarlo. Pero es verdad que ese dinero se va a ir gastando a medida que las personas que lo detentan lo vayan consumiendo, con la única precaución que están teniendo es de no dejar rastro de ese consumo.
Por los datos que usted tiene, la experiencia, ¿cuándo podríamos dejar de ver ese billete de 500 definitivamente, que desapareciera del sistema monetario?
Bueno, en España creo que va a ser más pronto que tarde. En la zona euro va a tardar bastante más. En la zona euro hay acumulados 260.000 millones de euros en billetes de 500. Apenas ha descendido un 15% ese atesoramiento. En España ese descenso, como le indicaba anteriormente, era del 72%. En España sí que ha caído bruscamente por distintos motivos, las distintas investigaciones que se han realizado, también la prescripción, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2007. Claro. Y es posible que a este ritmo de descenso, pues posiblemente en dos o tres años se haya acabado con ese billete.
José María Mollinedo, secretario general de Gestal, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Gracias, José María, y que pase un buen fin de semana.
Igualmente, buenos días.
Bueno, 16.000 millones de euros calcula Hacienda que hay ahora mismo en billetes de 500 prácticamente ocultos, vamos a decir, porque no están en circulación en diferentes rincones de la geografía española. No está mal, ¿eh? ¿Quién los pillara?
¿Quién pillara uno?
Alex Ibáñez, ¿quién los pillara?
Uno, o ni siquiera tenerlo cerca o...
Bueno, Merche, a ti no te hacen falta, pero en fin.
Gracias, gracias. Yo me conformaba con uno de 100 o así,
sí,
no
bueno,
sé.
Yo también, no vamos a pedir pelas al olmo. Gracias, chicos.
A ti. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Se te nota.
¿Qué dices?
Tú has ido al dentista Sanitas.
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Sobre gustos no hay nada escrito. Y para gustos, Blancolores. Por eso en El Corte Inglés tenemos toda la variedad en colores, estilos y tamaños de textil de cama, baño, decoración textil y muebles de dormitorio con hasta un 50% de descuento. Solo hasta el 28 de febrero en Blancolor.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Oye, ¿tú llevas unos Dorkin by Fluchas?
Los uso para todo. Puedo ir a trabajar con ellos porque aguanto perfectamente todo el día. O incluso salir a cenar, porque sus diseños son elegantes y cuidados.
Es que con sus suelas flexibles y las pieles de primera calidad te olvidas del dolor de pies. Fluchos, comodidad absoluta.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es tienes la segunda unidad al 70% de descuento en el aceite virgen carbonel. Comprando dos, la segunda te cuesta 1,38€. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como cambiar de ruta un día de mucho tráfico y encontrarte un semáforo en verde. Y otro, y otro, y otro. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, muy bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, sábado 26 de enero, en el que concretamos que ha comenzado a amanecer en nuestro país. Los primeros rayos de sol también iluminan la serranía de Totalán en Málaga, donde a esta hora las máquinas han parado. A la 1:25 minutos de la madrugada se ha roto el último hilo de esperanza. A esa hora el equipo de élite de mineros asturianos han accedido al pozo por el que el pasado domingo, 13 de enero, cayó el pequeño Julen, de apenas 2 años, mientras comía unas chuches. Era un día de campo, tranquilo, el preludio de 14 días de angustia. Nos centramos precisamente en ese punto informativo de la mañana, desde esa hora en la que se ha certificado la peor de las expectativas, que el pequeño Julen ha sido hallado muerto a la 1:25 minutos de la madrugada. Les decía que nos centramos en ese punto en Totalán, enviado especial de la cadena COPE, Adrián Gil, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Eran la 1:25 minutos de la mañana cuando los equipos, ese equipo de élite de los mineros conseguía acceder al punto marcado, al objetivo, y allí encontraban la desgraciada noticia, ¿no, Adrián?
Sí, ha sido sobre la 1:25, como dices, y no ha sido fácil porque han estado trabajando durante casi 36 horas. Se han necesitado hasta 4 microvoladuras para poder romper el material duro y difícil con el que se han encontrado, pero finalmente, poquito a poco, centímetro a centímetro, han conseguido avanzar hacia ese objetivo, ese punto donde estaba localizado el pequeño Julen, y bueno, poner fin a esas labores de rescate de, pues 15, bueno, prácticamente 12 días después de que me cayera al pozo. Estamos hablando, Ángel, de que durante todos estos días ha habido una auténtica ola de solidaridad. Son muchas las empresas que se han ofrecido para poder pues dar su granito de arena, los efectivos de rescate, de salvamento, protección civil, bomberos, todos para poder apoyar también a una familia que durante todos estos días ha estado con mucha angustia, mucha desesperación, y que finalmente pues ha roto a llorar. Incluso el padre, antes de saber la noticia, ha sufrido una crisis de ansiedad, bueno, rotos de dolor por esa noticia, lamentable noticia, que tras 12 días, pues los efectivos de rescate han conseguido localizar sin vida al pequeño Julen.
Adrián, una última cosa, en apenas media hora, la delegación de gobierno tiene previsto una rueda de prensa para dar los detalles, ¿no?, de lo que han sido estas últimas horas de rescate.
Sí, sobre todo esas últimas horas será el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien comparecerá para ofrecer no solo esta última fase, sino también un poco pues cómo han ido todas esas labores de rescate en estas 12 días y medio que ha transcurrido este rescate. Bueno, pues un poquito para contar los detalles y para ofrecer las últimas novedades sobre este caso.
Gracias, Adrián Gil, el enviado especial de la cadena COPE, que ha estado siguiendo día a día, metro a metro, vamos a decir, todo el proceso de rescate del pequeño Julen, que desgraciadamente, bueno, pues con el resultado que ya conocemos desde la 1:25 minutos de esta mañana, ha sido encontrado sin vida. Adrián, muchas gracias por el trabajo, seguimos pendientes y enhorabuena por lo que te toca, aunque, en fin, no sea todo agradable de contar.
Nada, Ángel, para eso estamos. Un abrazo.
Y es que el de esta madrugada ha sido el trágico final de 2 semanas contrarreloj, alimentando la esperanza palmo a palmo y compitiendo contra la naturaleza, contra la tierra, metro a metro. Samuel del Río.
Sobre las 2 de la tarde del domingo 13 de enero, el Servicio de Emergencias de Andalucía recibía una angustiosa llamada que alertaba sobre un pequeño de 2 años que había caído a un estrecho pozo, horadado para la búsqueda de agua, con una profundidad de 110 metros. Este es el inicio de una cronología que ha sido un auténtico desafío y también un reto de la naturaleza a la ingeniería.
Julen llevaba puesto un abrigo azul ese día y tenía una bolsa de chuches en las manos. Fue lo primero que encontraron los bomberos que acudieron a la zona. Julián Moreno, director del Consorcio de Bomberos de Málaga, narraba aquí en Herrera en COPE cuál era la situación en la zona.
El diámetro es tan pequeño que no nos cabe apenas ningún tipo de herramienta que nos pueda facilitar la retirada de tierra, que es la fase en la que estamos, para localizar en qué punto exacto está el crío y en las condiciones en que está.
El agujero era de 25 centímetros tan solo y hace imposible el acceso de un adulto. Al bajar una cámara se localiza un tapón de arena que no se puede succionar. Entra en acción entonces la ingeniería, que requiere de maquinaria especializada. A las 48 horas desde la desaparición de Julen cobra fuerza la idea de excavar un doble túnel vertical y después horizontal para acceder al punto donde podría estar el niño, mientras los padres muestran su desesperación. España empieza a conocer la tragedia que persigue a esta familia, que en 2017... había perdido ya a otro hijo de 3 añitos. José Rosselló, el padre, se rompe ante los medios.
Que sé que es muy complicado, que sé que habla así muy difícil, que yo lo que estoy es reclamando, que no tienen medios. Yo quiero medios para que mi hijo salga de ahí cuanto antes posible. Llevo aquí 2 días, parece que llevo aquí un mes.
En esas 48 horas llega una brigada de mineros de Asturias, especialistas en rescate, y los análisis confirman que los restos biológicos hallados pertenecen al pequeño. El 16 de enero se inicia la excavación del túnel vertical, que debe alcanzar una profundidad de entre los 60 y los 70 metros. Un trabajo que se encuentra repetidamente con vetas de dura roca y con la necesidad de cambiar de materiales de perforación. El ingeniero jefe del rescate, Ángel García Vidal, lo explicaba así en Herrera en COPE.
La galería horizontal está presentando pues dificultades. No ha habido tiempo de hacer una prospección geológica, geotécnica, y naturalmente vamos a trabajar perforando y a ver qué nos encontramos. La geología puede cambiar.
Y la familia de Julen, por otro lado, que no pierde la esperanza.
Mi mujer está rota, estamos muertos, pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo, que esto no decaiga hasta que podamos sacar a mi hijo con vida de ahí.
El tiempo corre en contra del operativo y finalmente se centran en un solo túnel de 60 metros de profundidad. Han pasado ya 6 días y llega la cápsula diseñada para bajar a los mineros. No se escatiman esfuerzos. Los TEDx de la Guardia Civil llegan para ayudar a los mineros ante posibles vetas de rocadura. Se lo explicaba a Herrera Miguel Abeniz, comandante de los artificieros.
Que se encuentran con piedras muy duras, penetrarlas y con pequeñas cargas explosivas romperlas en su interior. Son microvoladuras, no hay onda sísmica, cosas como un petardeo. No queremos en este caso hacer desaparecer la roca, simplemente debilitarlas para que luego ellos con sus martillos puedan progresar.
El lunes alcanzó la profundidad prevista, pero una vez más problemas. Los tubos de encamisado para bajar la cápsula no encajan bien, hay que volver a perforar. Es el jueves cuando ya por fin el equipo de 8 mineros puede bajar para trabajar en agotadores turnos. Uno de esos mineros, uno de esos héroes, es Jesús González, hablaba en el mediodía de COPE.
Ellos están animados y con las fuerzas a tope y deseando intervenir para que acabe esta agonía tanto a la familia como a todo el país.
Hay que excavar 4 metros en menos de 24 horas y de nuevo la roca dura, con lo que los TEDx tienen que intervenir hasta en 4 ocasiones. La última con una precisión quirúrgica a escasos metros del punto en el que se suponía estaba Julen.
¡Fuego! ¡Fuego!
Y a la 1:25 de esta madrugada los mineros han localizado al niño sin vida. El Ayuntamiento de Málaga ha decretado 3 días de luto y 1 minuto de silencio en torno a las 11 de la mañana de hoy sábado.
Es la cronología que hemos vivido durante 14 días y que ha tenido a España pendiente de ese punto en concreto de la geografía nacional, Totalán, en la provincia de Málaga. 14 días que han desembocado la peor de las noticias, esperada, pero desde luego mala. El cuerpo de Julen ha sido encontrado sin vida en ese pozo de Totalán. Descansa en paz. Y la atención de este fin de semana también sigue centrada en Venezuela, donde tampoco nada es fácil, pero sí que puede ser histórico lo que está ocurriendo. La foto que hemos visto las últimas horas en Caracas es desde luego histórica. Juan Guaidó y Nicolás Maduro reclamando al mismo tiempo en la capital venezolana la presidencia del país. Para entender lo que pasa hoy hay que remontarse varios años atrás, como mínimo a 2015. En diciembre de ese año hubo unas elecciones legislativas en Venezuela. Las ganó la oposición y fue cuando tomaron el control de la Asamblea Nacional, el Parlamento. Como ya no controlaba ese parlamento, el régimen de Maduro maniobró para que el Supremo venezolano retirara los poderes a la Asamblea Nacional y dejara sus decisiones sin efecto. Fue entonces cuando Nicolás Maduro aprovechó para anunciar la creación de otro parlamento paralelo. La Asamblea Constituyente la llamó, creada a la medida del bolivariano. Para darle sentido, Maduro convocó también elecciones a las que no se presentó la mayoría de la oposición y que se celebraron también bajo la sombra del fraude. Sin rivales, esas elecciones las ganó Maduro, mientras buena parte de la comunidad internacional no reconocía este liderazgo y seguía dando validez a la Asamblea Nacional original, la que controlaba la oposición. Y así llegamos a la imagen de las últimas horas, la imagen de ambos en Caracas. Maduro se considera presidente porque, dice, le ha elegido el parlamento que él creó. Y por eso Juan Guaidó reclama también la presidencia, porque representa al parlamento que fue elegido en democracia en 2015. Este es Guaidó pidiendo el apoyo del ejército a su causa y Maduro contraatacando.
Quiero insistir en el mensaje de las Fuerzas Armadas. Hermanos, es con ustedes. Llegó el momento de ponerse del lado de la Constitución. Llegó el momento de respetar al pueblo de Venezuela. Soldado de la patria, heredero de Bolívar, de Páez, de Miranda, de Sucre, pónganse del lado del pueblo de Venezuela.
Estamos viviendo un momento estelar de la lucha por la soberanía, la independencia y la existencia de Venezuela como república. Un momento estelar. O son ellos y el colonialismo de nuevo cuño en épocas imperialistas, o somos nosotros.
¿Y el gobierno español qué opina de todo esto? La postura oficial es esta, que ha expresado hace unas horas el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
Lo que está claro es que si en un plazo razonable, muy razonablemente corto, no se pone en marcha la convocatoria de unas elecciones que tengan garantías, entonces entenderemos que no existe la voluntad política de hacerlo y pasaríamos a tomar otra clase de decisiones como la que le he indicado. Pero no se lo puedo decir si son 5 días, 7 días, 2 semanas, pero necesariamente corto.
Van a ver, van a esperar si Nicolás Maduro acaba convocando elecciones en un tiempo corto, dice el ministro. Si no lo hace, reconocerán a Juan Guaidó. Eso le pide el gobierno de Sánchez, que convoque elecciones ya. Esto responde Nicolás Maduro.
Bueno, la declaración del canciller español es una declaración insolente, muy insolente. Si ellos quieren elecciones, que hagan elecciones en España, porque no es el presidente español electo por ningún voto popular, donde hubiera que hacer elecciones en España.
La respuesta de Maduro evidencia dos cosas. La primera, que no tiene ninguna intención de convocar elecciones. Y la segunda, evidencia también el peso que tiene España en todo este asunto venezolano. La reacción de Maduro contra el gobierno español, a pesar de su tibieza, demuestra la importancia de la oposición, de la posición española en este asunto, por lazos evidentes con Venezuela. Lazos históricos, sociales, emocionales, económicos. España debería de estar encabezando ya la posición de la Unión Europea con respecto a Venezuela. Pero parece que el gobierno de Pedro Sánchez prefiere ahora difuminarse en una posición común de los 27 miembros de la Unión en lugar de asumir un protagonismo que le es histórico. Bueno, Maduro se revuelve como gato panza arriba, mientras Juan Guaidó, lo han escuchado, ha reaparecido también en Caracas para insistir en reclamar el apoyo del ejército y anunciar nuevas movilizaciones para aprovechar el impulso internacional que está recibiendo. Mañana, precisamente, hay una reunión extraordinaria en la ONU con Venezuela como un telón de fondo. Son las 8 y 13 minutos, las 7 y 13 minutos en Canarias. A esta hora de la mañana vamos a saludar a don Lester Toledo, es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Partido Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó. Lester está perseguido por el régimen de Maduro y ahora mismo está en Washington, donde son las 2 de la mañana prácticamente. Don Lester, muy buenos días desde España, buenas noches para usted.
Hola, muy buenos días, agradecido por este espacio, por este contacto, por la solidaridad del pueblo español, no de ahora, desde hace muchos años. Quiero recordar que este es un país que le ha abierto las puertas a los venezolanos, a los políticos y a los que no son políticos, que hace apenas unos días, el 23 de enero, pudimos ver unas imágenes espectaculares desde el Sol, desde la Plaza Sol, con más de 10.000 venezolanos concentrados. Bueno, y eso habla también de lo bonito y del cariño y el entendimiento que ha tenido el pueblo español para con nuestra crisis. Así que quiero comenzar agradeciéndote a ti por este espacio y a todos los españoles por esa posición de solidaridad que han tenido en los últimos años.
Se está diciendo, Lester, que estamos en el punto de inflexión en Venezuela, ¿es ahora o nunca? ¿Es una frase que responde a la realidad?
Sí, el gobierno de Maduro está caído. Y te lo digo objetivamente, con cifras, viendo el reconocimiento internacional del presidente Guaidó, con lo que está pasando en las Fuerzas Armadas, con lo que está pasando en las calles de Venezuela. Lo que tiene que decir el usurpador, el señor Nicolás Maduro, es ver qué tan traumático quiere que sea su salida. Nosotros proponemos, como siempre, una salida pacífica, una salida política, una salida no violenta. Y para eso tenemos una ruta bien clara que ha fijado la oposición unida, que ha fijado la Asamblea Nacional y que ha fijado el presidente Guaidó. Y esa agenda tiene 3 pasos muy claros. El primero de ellos es el cese de la usurpación, que es el primer paso que tiene que dar Nicolás Maduro para conseguir que haya un final feliz en esta historia y que no sea más traumática, repito, la salida. El segundo paso es que se instale un gobierno de transición y el tercer paso, que podamos tener elecciones libres y que esté el pueblo el que decida. De manera que objetivamente, con todos los activos bloqueados, con las sanciones, con el no reconocimiento del más del 90% de los países de la región, es insostenible ese gobierno con la falta de apoyo popular y militar, es insostenible ahora. Lo que pretendemos nosotros es que esa salida, repito, se dé de la forma institucional, pacífica y menos violenta posible.
Desde aquí se percibe que en apariencia todavía Nicolás Maduro pues tiene el apoyo al menos de parte de la cúpula militar de Venezuela.
sí, nunca antes, mejor dicho, ¿no?, de la cúpula militar, de la cúpula, que son menos de 12 funcionarios de distinto rango, los que dirigen las Fuerzas Armadas, que son cómplices, evidentemente, de crímenes de lesa humanidad, que son cómplices de actos terroristas, que son cómplices de narcotráfico y que saben que probablemente su futuro político, su futuro de vida, está atado a Maduro. Porque estamos hablando de 10 personas, no de miles, de varias decenas de miles de integrantes de las Fuerzas Armadas, de soldados, de comandantes, de distintos cargos dentro del mundo militar, que sufren lo que sufrimos todos los venezolanos, que tienen una esposa que va al hospital y no consigue la cura, que va a la farmacia y no consigue medicamentos, que va al mercado y no consigue comida, que son víctimas del hambre y de la inseguridad. Entonces esos venezolanos también quieren un cambio. Y aprovecho este espacio, como ha hecho el presidente Guaidó y como hemos hecho todos nosotros cada vez que tenemos la oportunidad, para enviar un mensaje a esa gran familia militar, pero también a los empleados y funcionarios consulares, a los que están en las embajadas, a los que están en consulados de todo el mundo. Esta lucha también es por ustedes. El presidente Guaidó ha anunciado un decreto de amnistía. Así que están a tiempo todos los cuerpos policiales, todos los militares, todos los funcionarios consulares en cualquier país del mundo a ponerse del lado de la Constitución, a reconocer al presidente Guaidó, a ponerse del lado correcto de la historia, que podamos avanzar juntos. Juan pertenece a una generación de nueva política junto a Leopoldo López y a muchos jóvenes que no le interesa el revanchismo, que no le interesa la confrontación, que no le interesa sacarnos facturas del pasado. Venezuela es un país que tiene más futuro que pasado y lo que nos interesa es poder avanzar. Y si tiene que haber perdón, si tiene que haber reconciliación, si tiene que haber amnistía con este mundo militar, estamos dispuestos a darla. Por eso nuestro mensaje es que se pongan del lado correcto para que podamos salir de esto lo antes posible.
Brevemente, Lester, por favor, ¿le parece suficiente la postura del gobierno español? Por ahora se limita a pedir a Maduro que convoque elecciones en breve y si no lo hace, reconocerán sí a Juan Guaidó.
Mira, nosotros valoramos los gestos. Creo que la llamada del presidente Sánchez al presidente Guaidó ayer es un gesto muy importante, pero con todo respeto no suficiente. No suficiente porque yo creo que la luz de esperanza que le queda al señor Maduro y a su cúpula es que puedan conseguir una salida internacional, digamos, con soporte de otra frontera, porque ya en la región, digamos, políticamente, diplomáticamente, económicamente, están rodeados. Pues sus principales vecinos, que son Colombia y Brasil, han reconocido al presidente Guaidó y están del lado de la democracia. Estados Unidos, Canadá y todo el grupo de Lima ha hecho lo propio. Entonces, bueno, ¿qué reducto de poder político les queda? Cierto reconocimiento de Europa. Yo creo que este no es momento de ambivalencia. Aquí nosotros no podemos estar con medias tintas. Aquí usted está del lado, cualquier país o gobernante del mundo, usted está del lado de la democracia, de la libertad y que se respeten los derechos, en este caso de los venezolanos, o usted está del lado de la dictadura asesina, corrupta, criminal de Nicolás Maduro. Entonces no hay medias tintas. Nosotros qué le pedimos al presidente Sánchez y al gobierno español, con mucho respeto, que asuma el rol histórico que ha tenido España con respecto a Venezuela en Europa, que es de liderar. Y liderar es reconocer al presidente Guaidó, seguir con la presión diplomática internacional, continuar con las sanciones, y más bien, en vez de esperar decisiones de sus socios europeos, empujar a que el resto de veintitantos países liderados por España tengan una línea dura para que Maduro sepa que no tiene salida en ningún continente del mundo y busque una salida. De manera que sí, es valorable el gesto, repito, de la llamada del presidente Sánchez ayer, pero no es suficiente. Queremos una claridad meridiana. Reconozco al presidente Guaidó, ese es el gobierno legítimo de transición y vamos a buscar unas elecciones libres. No pedirle a Maduro que las convoque porque no es un presidente legítimo para convocarlas. Y yo creo que ahí es donde está la gran confusión sobre la visión del gobierno de España.
Lester Toledo, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido Voluntad Popular, está perseguido por el régimen de Maduro y nos ha hablado desde Washington. Lester, gracias por atendernos. Que haya suerte.
A todos ustedes, gracias por la oportunidad. Y pronto estoy seguro que estas entrevistas las vamos a poder dar desde Venezuela, porque esto le quedan días, días. Y mucha fuerza y mucha fe.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Se han suspendido las labores de búsqueda de la avioneta en la que viajaba el jugador argentino Emiliano Sala, que como sabe, su hermana Romina Sala ha hecho un llamamiento. ¿Hay algún avance, alguna noticia de última hora que nos puedas contar desde allí?
Lo que pido es que no paren de buscarlo.
¿Qué tiene que pasar para que se reinicie la búsqueda?
Como sea, la vamos a iniciar.
¿Qué ayudas está recibiendo?
¿Quién te está ayudando? Lo tengo que encontrar. Por favor, estoy desesperada. Por favor, lo que puedan hacer para ayudarme.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Panamá abre sus puertas para acoger a los jóvenes del mundo. Y 13 realiza un despliegue sin precedentes para ofrecerte todos los detalles de esta cita mundial. JMJ Panamá 2019. Del 23 al 28 de enero en 13.
Ahora en Carrefour y en Carrefour Plus tienes la segunda unidad al 70% de descuento en el aceite virgen carbonel. Comprando dos, la segunda te cuesta 1,38€. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Samuel del Río, el hombre de las portadas, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, vamos rápidamente, nos queda poco tiempo. Me imagino que las primeras ediciones de los periódicos, que son las que teníamos encima de la mesa, no recogen todavía, evidentemente, la noticia que ha sido de la madrugada, ¿no?
Sí, el hallazgo del cuerpo sin vida del pequeño Julen. Sí. Las portadas en esa primera edición que tú has comentado hablan de la esperanza que no se pierde, sí, pero ya a la 1:25 de esta madrugada se ha encontrado el cuerpo sin vida de Julen. Entonces leemos, por ejemplo, abc.es, la edición digital, titula "Hayan muerto a Julen, el niño atrapado en un pozo en Totalán". La Razón, en esta edición impresa, titula "La vida sin Julen, localizado el cuerpo del pequeño 13 días después de que cayera en ese pozo de Totalán. El equipo de rescate trabajó centímetro a centímetro en una lucha titánica contra la montaña". Uh-huh. Y vamos a la edición impresa de ABC. "Hasta aquí pudimos", titula ABC, y vemos a
palabras, ¿no?
Tres líderes, bueno, antiguos líderes, y solo queda uno de esos tres líderes de Podemos, Pablo Iglesias en medio, Ramón Espinar a un lado y Íñigo Errejón al otro. Y dice ABC que Ramón Espinar se une a la larga lista de dirigentes de Podemos que abandonan la formación y cuestionan el liderazgo caudillista de Pablo Iglesias.
¿Sí?
Y este caudillismo vuelve a aparecer en el editorial de ABC. Lo titulan "Podemos, el hundimiento". Por un lado, la descomposición orgánica del partido, que Espinar, bueno, deja de ser,
senador,
fue secretario, sí, general en Madrid, deja su cargo como senador. Por otro lado, Podemos se va a reunir en Toledo, los líderes regionales. Luego, el 2 de febrero va a haber un consejo ciudadano estatal de carácter urgente. Entonces, explica a veces todos los movimientos que está viendo dentro de la formación. Y recuerda que Espinar ha humillado y ha purgado a distintos portavoces también, cuando él tenía,
sí,
poder,
sí, sí,
en Madrid.
Claro, sí.
Que Andalucía ha pasado factura en la formación, que muchos votantes de la izquierda han dejado de creer en ese mensaje y que quizás sea Iglesias quien tiene que marcharse si quiere que quede algo en pie entre los escombros de Podemos.
Vamos con más portadas. El diario El Mundo, que cuenta.
Guaidó reta a Maduro y llama a los venezolanos a tomar la calle. La Unión Europea reconocerá como presidente al líder opositor si Maduro no convoca elecciones justas, libres y contrastadas en 8 días. Mm. También hay una entrevista en Mundo que recogen en portada al ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, el socialista.
Anda,
dicen que es el nuevo PSOE. Yo creo que es otro PSOE.
Eso lo dice Alfonso Guerra.
Uh-huh, que no hay que negociar ni con los de Vox ni con los independentistas, que los dos son enemigos de la democracia y que Casado es una reencarnación de José María Aznar.
Eso aunque... sí. Bueno, el diario El País.
Seguimos con Venezuela. El diario País titula que Guaidó llama a la movilización permanente contra Maduro a salir a la calle. Los países de la Unión Europea inician un giro para el reconocimiento del líder opositor como presidente interino.
La foto es para la búsqueda, ¿no?, del niño.
Sí, la extrema precisión en ese último tramo del rescate de Julen, y vemos a varios efectivos de la Guardia Civil, a también un helicóptero de la Guardia Civil apoyando a esos mineros. Lo más interesante también de ese último tramo es que los mineros dejaron que fueran los propios guardias civiles los que sacaran el cuerpo del niño. Lo prepararon todo para que entraran ellos.
Bueno, eso es una obligación también de la Guardia Civil de cara al proceso judicial que se pueda abrir dentro de la investigación que se debe hacer cuando aparece el cuerpo de un niño o de cualquier otra persona. ¿Qué dice el diario La Vanguardia? Que le veo que también tienes por ahí la portada.
Sí, bueno, la portada es para Guaidó. Vemos al presidente, al nuevo presidente de Venezuela.
Sí.
Que se dejó ayer ver por primera vez desde el miércoles. No sabíamos dónde estaba Guaidó y ayer, sí, aparece en Caracas, y vuelve a recordar eso, que van a volver a la calle, que no se van a ir a sus casas y que Maduro tiene una oposición fuerte de la ciudadanía, y titula que la Unión Europea va a reconocer a Guaidó si no hay elecciones limpias. La comisión, que prepara un ultimátum a Maduro para que convoque a las urnas, aunque nos acaba de explicar Lester Toledo, sí, aquí en la que mañana del fin de semana,
que ellos consideran que Maduro no es quien, porque
no tiene,
no es
el poder
legítimo, claro.
Exacto.
Claro, esa es la historia. Bueno, Samuel, así vienen las portadas de prensa. Gracias a los oyentes por estar ahí al otro lado. Continuamos en la antena de la cadena COPE con un clásico de los mejores, Agropopular, con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.